Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, noche de Champions. Si están ustedes despiertos después de haber visto al Barça, tiene mucho mérito. Nápoles 1, Barça 1, partido de ida de los octavos de final de la Champions. Se adelantó el Nápoles en la primera parte con un gol de Mertens y después en la segunda, en un buen pase de Busquets hacia Semedo, que desde la derecha se lo ponía a Griezmann, minuto 57, el Barça hacía el 1-1. El partido tiene otras noticias importantes. En los últimos minutos se ha autoexpulsado Arturo Vidal, que en la misma jugada le da una patada sin ningún tipo de importancia, en una zona sin importancia, a un jugador del Nápoles, y cuando el jugador del Nápoles se levanta, se encara con él, hace cabeza con cabeza, le suelta un cabezazo, así que una amarilla por la patada y otra amarilla por el cabezazo. A la calle, Arturo Vidal expulsado, no jugará el partido de vuelta. Y otra noticia que también es muy mala para el Barça. Se ha lesionado Piqué en los últimos minutos del partido. Un salto en un remate de cabeza, ha caído mal, ha pisado mal con el tobillo izquierdo, se lo ha torcido, ha cojeado muchísimo y parece que tiene un esguince en esa zona. Parece no, es evidente que tiene un esguince, hay que ver de qué grado es el esguince y qué importancia tiene. Hay que decir que Piqué, cuando ha sido atendido en la banda, después ha intentado seguir en el partido. Ha hecho un gesto al banquillo como diciendo, voy a intentar continuar, pero vamos a ver si realmente Piqué puede o no jugar contra el Real Madrid el próximo domingo a las 9 de la noche. Y vamos a ver cómo es lo del centro del campo del Barça en el partido de vuelta frente al Nápoles. Porque no está Vidal sancionado y no está Busquets sancionado también. Así que faltan dos jugadores en una plantilla que tiene muchos problemas de efectivos. En el otro partido de la Champions, el Bayern de Múnich ha sentenciado la eliminatoria 0-3 ante el Chelsea con dos goles de Gnabry y uno de Lewandowski. Ha sido expulsado el español Marcos Alonso. Está hablando Rakitic en Nápoles, ahí está Elena Condis. Adelante, Elena.
Está aquí el futbolista croata, va a responder la primera pregunta.
Hicimos, eso es bueno, un error, después en la segunda parte otro, donde ellos sinceramente estuvieron esperando, ¿no? Pero de ahí creo que controlamos muy bien. También es sinceramente muy difícil jugar contra un equipo que se encierra tanto. Pero bueno, tuvimos esa capacidad o esa confianza de esperar el momento donde después llegó nuestro gol. Es difícil jugar contra los equipos de esta manera, pero creo que un partido muy, muy disputado, podemos estar muy contentos y tenemos que prepararnos bien para la vuelta.
Estamos en directo, una derrota muy cara para el equipo, la expulsión de Arturo Vidal, ¿no crees si le falta un poco de responsabilidad a él? La tarjeta Busquets, vamos a ver cómo está Piqué, la plantilla es muy corta, un compañero tuyo como Busquets ya ha puesto el dedo sobre la planificación, la plantilla es muy corta.
Bueno, sí, pero creo que eso también sabían los responsables en el momento cuando estaban actuando, así que la situación es la que es. Bueno, los que estamos vamos a juntar las fuerzas. Aparte jugamos en casa con nuestra gente. Vamos a hacer no 11 en el campo, vamos a estar con ojalá y 90 y pico mil. Así que juntar esa fuerza, tenemos muchas ganas de hacer un gran partido en la vuelta, que también va a hacer falta, y por supuesto queremos pasar.
Iván, no ganáis en Champions afuera en la ida de octavos desde 2016. ¿Qué pasa? ¿Hay psicosis fuera de casa en la máxima competición europea?
Bueno, ¿qué pasa? Que con muy poco se nos castiga muy, muy fuerte, ¿no? Que ellos sinceramente estaban esperando por muy poco. Nosotros intentamos, generamos muchas veces, tenemos mucha posesión. Pero es difícil atacar a un equipo que se queda sincera con 10 o hasta los 11 jugadores, ¿no? Pero bueno, ellos con la primera mismo marcan y después, claro, se les abre el partido para ellos. Pero de ahí creo que debemos tener mucha confianza, creo que jugar de esta manera aquí en Nápoles, que lo hemos visto ya en el pasado, que muchos equipos ya han perdido aquí, creo que también hay que darnos de confianza y prepararnos bien para la vuelta, y estoy convencido de que vamos a jugar un gran partido en Barcelona y queremos pasar.
Decía el otro día Leo Messi, vuestro capitán, que así no os alcanza para la Champions. No sé si tienes la sensación que un poco el partido de hoy le da la razón, que así es difícil llegar lejos en la Champions.
No, bueno, creo que tuvimos todo el control del partido, se nos castiga con muy poco, pero bueno, claro, a lo mejor en otros años parecía eso bastante, bastante mejor, y al final no pudo ser, ¿no? A ver si ahora podemos dar un poco la vuelta, el giro a todo eso. Creo que si nos enganchamos con dos o tres buenos partidos y resultados, vamos a estar a tope. Así que tengo confianza en mis compañeros, en mi equipo, y estoy convencido de que vamos a hacer un gran partido de la ante todo y después preparar todo lo que viene.
¿Van un empate para coger un poquito de moral para ir al Bernabéu y jugar allí e intentar mantener este liderato ahora?
No, bueno, sí, sabemos también que va a ser un partido muy, muy diferente. La Liga y la Champions, claro, no tienen nada que ver uno con lo otro, pero sabemos la importancia que tiene ese partido el domingo, y creo que llevamos una racha muy, muy positiva, y eso queremos seguir también el domingo en el Bernabéu.
Se marcha Iván Rakitic, ha sido el primer protagonista aquí en zona mixta, pendientes de Piqué, que por lo que nos dicen desde el club está pasando el control antidoping junto a Marc-André Ter Stegen, que hoy ha salvado al Barça también con dos paradones en tres minutos.
Vale, es importante, ¿eh? Efectivamente, Elena, que nos cuentes cómo sale Piqué por zona mixta, saber si cojea mucho, poco o casi nada, después de lo que hemos visto en el terreno de juego, porque insisto, él quería continuar, pero desde el banquillo han tomado la decisión de que saliera Lenglet y de que no se corriera ningún tipo de riesgo ya en ese momento. Así que en cuanto salga
estaremos
Piqué,
pendientes,
sí. Nos pides paso y nos
cuenta. Sigue en el antidoping con Ter Stegen, ahora ha desfilado por aquí Ansu Fati con los auriculares, escuchando música, pero de momento ni rastro de Piqué. Cuando pase os pido paso.
Vale, perfecto. Ahora estamos de nuevo en esa zona mixta de San Paolo, del estadio del Nápoles, que ha vivido este empate a uno después de una primera parte soporífera y de una segunda parte que ha sido mala, pero al lado de la primera ha sido inolvidable. Con lo cual, a ver qué es lo que sucede en el partido de vuelta. Insisto que tenemos mucho que analizar sobre cómo puede ser el Barça ese día en el Camp Nou, y tenemos mucho que analizar sobre cómo será el Barça el próximo domingo en el Bernabéu. Ahora escuchamos lo que ha dicho en rueda de prensa Setién, pero antes, esto es lo que ha dicho Setién en Movistar cuando ha acabado el partido con Ricardo Rossetti. La explicación de por qué el Barça, en la primera parte, otra vez toca y toca, pero ni un tiro a puerta.
Yo valoraría mucho el trabajo defensivo que ha hecho este equipo. Han defendido prácticamente con todo el equipo, con los 10 jugadores metidos prácticamente muy cerca de su área. Y es verdad que no hemos generado. Ya sabíamos que era una cuestión de paciencia, ¿no? Luego en la segunda parte, una de las acciones claras que tenían que pasar, porque al final insistes tanto que al final encuentras los espacios. Y si hubiéramos tenido un poco más de paciencia, seguramente hubiéramos hallado más posibilidades de hacer daño.
Es lo que ha dicho Quique Setién, nada más que ha acabado el partido. Paciencia, le reclamaba paciencia al equipo. Desde luego, insisto, la primera parte es para analizar y para olvidar. Para las dos cosas. Está en otra zona de San Paolo Manolo Oliveros. Hola, Oli, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Esperando a protagonistas, no sé si puedes aportar algo desde esa zona.
Bueno, pues eso, estamos en la zona mixta donde van a pasar los jugadores del Nápoles, cerca del autobús que está a unos 20 metros a nuestra izquierda. Pasan los jugadores del Barça, los jugadores del Nápoles por aquí, de manera que podemos aportar otro punto de vista si es que tenemos acción, porque hay muchísima gente, micros, cámaras, en esta zona mixta para los jugadores del Nápoles después de este empate a uno.
Perfecto, pues ahora estamos de nuevo allí. Recuerden que la Champions continúa mañana desde las 8:30 en tiempo de juego, desde las 9 en directo en el Bernabéu. Gran partido, probablemente el gran partido de estos octavos de final. Real Madrid-Manchester City. Zidane ha dejado fuera de la lista a James, Rodrigo, Brahim, Nacho y Mariano. Y el día ha estado marcado por el cruce de flores que se han intercambiado Zidane y Guardiola. Zidane ha dicho de Guardiola lo que van a escuchar a continuación, que es el mejor del mundo, y Guardiola luego ha repartido elogios, pero más que a Zidane, al Madrid.
Porque siempre lo ha demostrado, primero en el Barcelona, luego en el Múnich, ahora en el Manchester. Yo creo que lo ha demostrado, nada más. Es mi opinión, porque luego hay otro que piensa que son otros, y hay muchos entrenadores en este fútbol, pero yo creo que sí, que digo que es él, para mí.
Evidentemente agradecerle sus palabras, no quiero llevar a la contraria, pero no lo soy, no quiero pecar de otra cosa. Lo que ha hecho en Europa Zidane es... Creo que no se va a volver a repetir. Ganar 3 Champions seguidas demuestra la magnitud no solo de este equipo, de este club, y cómo lo domina. Entonces, haberlo conseguido durante 3 años seguidos demuestra que en esta competición en Europa no hay nadie mejor que ellos. y para nosotros es un increíble reto, enfrentarnos y aprender y entender por los problemas.
Ahora les contamos cómo ha sido la tarde en el Bernabéu con la presencia de Guardiola, de Silva, dónde está el City durmiendo, en el hotel donde habitualmente duerme el FC Barcelona también, en el norte de la capital, y también cómo ha sido la comparecencia de Sergio Ramos, del gran capitán del Real Madrid, que ha tomado la palabra en el día previo y que ha hablado de todo, absolutamente de todo, de árbitros, de su renovación, insisto, luego lo repasamos todo. Mañana a las 9 de la noche, el último partido de los octavos de final de ida es el Olympique de Lyon Juventus. Noticias importantes del día, destacamos dos antes de analizar lo que ha pasado en Nápoles. Uno, el asunto coronavirus. El Comité Olímpico Internacional, el COI, se da de plazo hasta el mes de mayo para decidir el futuro de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya empieza a planear el miedo a una posible suspensión de los Juegos Olímpicos. Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, lo ha dicho Dick Pound, el miembro más veterano del COI. Por primera vez da un plazo, que en 3 meses, de aquí a finales de mayo, sabremos si hay Juegos Olímpicos o no, respondiendo a una simple pregunta. Si el coronavirus está controlado, es decir, si nadie de los que estemos allí estaremos en riesgo de expandir la epidemia. He dicho eso, que es el único titular que han destacado todos los medios. Si hacemos un poquito nuestro trabajo y leemos la entrevista completa en Associated Press, nos encontramos con dos frases muy tranquilizadoras, sinceramente. Una dirigida a los atletas: según todo lo que sabemos hasta ahora, estaréis en Tokio. Todo indica en este momento a que los Juegos se disputarán con normalidad. Y otra dirigida a todos, que dice que todo lo que está recibiendo el COI en este momento invita a pensar que no va a haber cancelación, que no va a haber Juegos Olímpicos pospuestos este verano. Yo he hablado también con el señor COE y la frase que más repite es tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad.
¿Sebastián COE?
Uno parecido.
Vale. Con Alejandro Blanco, el presidente del COE. Vale, perfecto. Por cierto, antes de los Juegos Olímpicos es la Eurocopa. ¿Y la Eurocopa? ¿En cuántos países se celebra la Eurocopa, Fernando? ¿En 12?
Son 12 sedes, sí.
12 países. Sí. 12 países distintos. Con todo lo que eso supone, con todo el protocolo que ello conlleva. Es entre el 12 de junio y el 12 de julio. Y de momento se habla de los Juegos, de esto, lo otro, pero de la Eurocopa no habla nadie. A ver qué sucede en los próximos días con la Eurocopa. Y la otra noticia que destacamos es la confirmación de que Fernando Alonso va a correr las 500 millas de Indianápolis el próximo mes de mayo a los mandos de un McLaren. 11:42, tenemos una gran noche de radio por delante con Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma, muy buenas.
Manolo Lama, hola, Manolo.
Muy buenas, Juanma.
Miguel Rico, Barcelona.
Buenas noches, familia.
Ya está preparado, estaba escribiendo ahí a toda pastilla Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Dani Senabre, con el que me apetece discutir. Hola, Dani.
Muy buenas, a mí también. Siempre.
Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está aquí la radita, está Evangelio. Así aquí que bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha pasado Setién ahora por delante de Ricardo Rossetti en la zona de Flash Interview y le ha preguntado Ricardo fuera de micro al entrenador del Barça si jugará o no jugará Piqué en el Bernabéu. La respuesta de Setién ha sido: ya veremos. Ya veremos, es lo que ha dicho Setién. Al parecer hay cierto optimismo en el staff técnico del Barça por el hecho de que Piqué intentara continuar en el campo en el momento de la lesión. Pero insisto, yo ya lo decía en tiempo de juego, ahí los jugadores siempre son un poco, tienen un poco corazón torero, que es que aunque me duela quiero seguir porque en caliente la cosa a lo mejor duele menos. Vamos a ver cómo reacciona ese tobillo en las próximas horas y cómo se comporta y cuánto está de hinchado. Seguro que tiene ahora el tobillo rodeado de hielo y habrá que ver cómo es el esguince, aunque también te digo, los jugadores están muy habituados a jugar con los tobillos inflamados o con dolor, o sea que no es lo mismo un esguince en un futbolista de primera división que un esguince en cualquiera de nosotros que hacemos el giro de tobillo que ha hecho hoy Piqué y estamos 2 semanas con muletas. Ellos es absolutamente distinto.
Y no es lo mismo una rodilla que un tobillo.
Claro, claro.
Y no es lo mismo hoy martes que el domingo.
Eso es, hay
5 días. Y no es lo mismo, no es lo mismo que a ti te dan masaje como mucho una hora al día y a Piqué van a estar tratándole permanentemente.
Van a drenarle el tobillo, vamos.
Y sobre todo yo creo que la nota más positiva es la que tú has dicho abriendo el programa. El gesto que les decía Piqué, aguantar, aguantar. Cuando uno siente un dolor insoportable, más allá de que esté frío o caliente, te vas. El otro día el pobre Hazard lo intentó, es otra cosa evidentemente, sí. Pero se tuvo que marchar. Y hoy he visto que Piqué, con dolor, pero apoyaba. Entonces yo... Hombre, dentro de lo que tiene, yo me atrevería a decir que se debe ser más optimista que pesimista.
Está pasando control antidoping ahora, como nos contaba Elena, Gerard Piqué. En cuanto salga Piqué, Elena Condis les va a contar a los oyentes de la cadena COPE cómo ve al central del Barça. Y está también Ter Stegen pasando el control antidoping. Visto lo visto, la frase de Messi va a pesar como una losa, ¿eh? Lo de con esto no nos da para ganar la Champions, se lo van a recordar a todos los jugadores del Barça después de cada partido de Champions, sobre todo después de cada partido que sea así, una actuación como la de hoy. Lo que se ha visto, Emilio, ¿se confirma lo que ha dicho Messi?
No, no, lo que digo es que al menos es el único que no nos engaña. Porque él dice la verdad, él dice que este equipo no está para ganar la Champions. Otra cosa es que la gane, porque la Champions es una cosa donde haciendo
partidos. Bueno, ayer Piqué dijo Piqué ayer que no, que el Barça no era favorito, que por primera vez veía que el Barça no era favorito en esta competición.
Vale, pues su entrenador y un montón de gente dicen que es de los grandes favoritos. A mí me ha parecido lamentable el partido del Barcelona. Y sobre todo después del discurso que mantiene y que da aquí, que se tiene en cada comparecencia del legado de Cruyff y tocar para ganar y que no es lo mismo 4-3-3 que 4-4-2, sí que es lo mismo porque la intención es ganar. Yo desde luego me ha parecido tristísimo.
La verdad es que puedes entender a Rakitic y a Setién cuando dicen que es muy difícil jugar ante un equipo que te pones una línea de 6 y otra de 4 y que
llevan todo el año así
y que defienden tan atrás, es verdad. Pero también es verdad que el Barça no ha hecho ninguna de las cosas que hay para combatir ese tipo de defensa. Ni
las tiene preparadas, por lo que parece.
Desborde uno contra uno, ni ha circulado la pelota con velocidad. Y por otra parte, cuando un partido termina 1-1 y resulta que tú has chutado una vez a portería, pues te puedes quejar de cualquier cosa menos del resultado. Como el resultado tapa o suele tapar tantas cosas, igual va a parecer que el partido no ha sido lo
pero
que ha
sido. Pero como el discurso de Setién, eso no existe, porque él dijo yo con partidos así me voy a casa cabreado y tal, pues voy a estar. Y después el partido de Messi nos ha salvado siempre, pero el partido de Messi también, en casa de Maradona, el sitio donde podía salirse iba de partido.
Bueno, Messi tenía una baldosa para jugar. Y
si cada echaba... partido tiene una baldosa para jugar.
Bueno, pero hoy concretamente... Si la gente no se mueve, si todos los pases son al pie, si nadie se busca un espacio, pasa, pues es un...
Este partido lo hace Valverde y no quiero ni pensarlo.
Tú sabes lo que pasa, el Barça no tiene encaradores. El Barça no tiene futbolistas que, a excepción de Messi, que se vayan en el uno contra uno. Entonces, cuando se te presenta un equipo que repliega en un 4-6 o en un 4-5-1, como replegaba, no había ni un solo jugador del Barça, fuera capaz de encarar, a excepción de Messi.
Manolo, si tú tenías el partido del Barça, el Nápoles-Barça en la tele, y tenías el Chelsea-Bayern en el iPad, te creías que era otro deporte.
Bueno, pero repito, en el Bayern, por ejemplo, ahí arriba, tres tíos que encaran, tres tíos que
no, no, pero es la
defensa.
Intención, pero es la intención, bueno, Manolo, no, 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 no es la intención. Perdona, en mira, el Chelsea-Bayern no, no, iban a intentar no, ganar. No,
yo creo que
los pases iban a una velocidad
mira, por mucha
horrible.
Intención que tenga Rakitic, por mucha intención que tenga Arturo Vidal, Busquets, por mucha intención que tenga Junior, no se van nunca de sus pares, porque no son futbolistas de encarar. Y cuando un equipo se te repliega, tú necesitas futbolistas que vayan a buscar a tu lateral. Por ejemplo, si tú en una banda tienes a un tío que encara a su lateral y le desbordas, has roto una línea. Pero si tú lo que tratas es de romper líneas tocando,
porque
es muy
no tienes
difícil.
Ninguna intención,
el único
no
que lo puede hacer es Messi. Y lo que se ha vuelto
ninguna
a demostrar hoy es que
de
si
atacar.
Messi no funciona, este Barça... Vuelvo a repetir lo que llevo diciendo. Toda la temporada es muy discreto este Barça.
Esto del ritmo que comenta Emilio, la temporada pasada ya lo dijimos, que los grandes de Europa juegan a otro ritmo, a otra intensidad.
Evidentemente.
Y acabó pasando factura a los equipos españoles. Yo lo que creo es que el Barça ha jugado muchos partidos contra equipos que se repliegan y tiene que tener soluciones cuando
no,
el equipo
ni
está
ni
muy
las
cerrado.
Entrenan en 15 días que han estado entrenando
las tiene,
juntitos.
Ni parece que nadie haga intención de tirar un desmarque, de que haya una jugada balón parado ensayada. O sea, depende de que Messi tenga la inspiración. Y es verdad que el resultado puede ser justo, ¿eh? Yo creo que el Nápoles tampoco ha hecho mucho mal,
bueno,
un poquitín más.
Ter Stegen ha hecho dos paradas, ¿eh?
Sí,
de
sí,
gol, ¿eh?
Pero bueno, que tampoco es súper injusto el 1-1. Pero partido... no mete la del Barça y a cambio mete una más, el Nápoles de las que ha tenido que ha parado Ter Stegen, pues se te vuelve a complicar una eliminatoria europea, por muy superior que sea el Barça.
De todas formas, aunque lo ha dicho Paco también en tiempo de juego, aunque hubiera sido un 2-0 el resultado, da la sensación de que esta es una eliminatoria que en el Camp Nou el Barça no tiene problemas.
Eso es lo que da la sensación.
De sensaciones no se vive. Claro. De sensaciones no se vive, porque la sensación es que el gol, así como en el discurso de Setién, a él le parecía que esa ocasión podía llegar en cualquier momento. Sí. A mí, yo tenía la misma, sí, podía llegar hoy o mañana o dentro de 3 días.
Miguel, no veía, efectivamente.
No veía yo un Barça que generase ni una ocasión de peligro. Y vamos a decir que los italianos han hecho su trabajo bien.
Sobre todo
y que ese era su planteamiento. Pero es que la verdad, no ha habido luces en el centro del campo para filtrar un pase, no ha habido desmarques arriba para poderles
no, no ha habido predisposición de ganar el partido.
Espera un segundo, déjame un titular de Paco, que todavía no ha hablado. Paco,
que para mí lo más grave es una frase que ha dicho Setién al terminar el partido, que la hemos escuchado ahora. Ha dicho, hombre, sabíamos que en la segunda parte al final iba a llegar la ocasión, y la frase que me parece grave es la siguiente que he dicho: y si hubiéramos tenido más paciencia, habrían llegado más.
Sí, sí.
Eso yo lo interpreto como, o sea, por Setién, hubieran seguido pegando pases horizontales durante más tiempo.
Evidentemente.
Y entonces, claro, si ese es el futuro inmediato del Barça, sin encaradores, sin todo lo que estáis diciendo, pues vaya coñazo que van a ser los partidos, porque si...
Bueno, por eso he pitado a la gente, sospecho, por eso he pitado a la gente el otro día. No porque no esté a favor de ese fútbol heredado de Cruyff, sino porque no está a favor del pase aburrido, de no querer atacar, de no utilizar ese fútbol para generar
deja
fútbol.
Acabar a Paco,
por poner dos ejemplos, que los hemos dicho en el partido, sospecho que cuando Junior no busca la línea de fondo, aparte de que Junior está el hombre que no sabemos si tiene nivel para el Barça, pero bueno, y las da todas para atrás, es porque está pensando en que en los entrenamientos se tiene que estar diciendo, no, aseguramos posesión, no la cuelgues por colarla. Y sospecho que si De Jong no la da, se mueve, se desmarca, no sé qué, no sé cuánto, como hacía en el Ajax, es porque en los entrenamientos lo que se está ensayando es, no, la entrega fácil a 3 metros, a un lado y al otro. Entonces, me parece muy nocivo el discurso de con más paciencia. Joder, más paciencia si nos dormíamos.
Pero sobre todo que hayan tenido una ocasión. Que claro, ha metido un gol, pero es que ha tirado una vez a puerta.
Pues eso
a mí lo que me parece grave es que el Barça, en el campo que sea del mundo, tire a puerta una vez.
Claro. Solo hay un tiro a puerta, Pedro, del Barça.
Sí, sí,
es
sí,
el único. Luego está la llegada de Messi con Ospina, que
exactamente.
Que le
bueno,
da
la que no habéis dicho que
la segunda parte era en Brasil.
La de Umtiti, sí, que es un saque de esquina.
En la primera ha sido un tiro de Messi medio flojo, muy alto.
Sí.
Nada más. Entonces, ¿cómo puedes hablar de paciencia? Es que parece que con los centrocampistas que tiene el Barça, que todos pueden arriesgar un buen pase interior, parece que le están diciendo, no, más paciencia. No os la jugáis tan rápido.
No,
después del empate había espacios, que casi le ha venido eso mejor al Barça que lo que le estaba pasando en la primera parte.
Sobre todo, un poco, la sensación de que es octavos de final y es el Nápoles. De ahí la importancia de la frase de Messi, con esto no nos da para ganar la Champions.
Es que es verdad.
Claro, es que es cierto.
O sea, lo que Messi ha hecho es dar la razón a todos los que dicen lo mismo desde hace muchísimos meses. O sea, a la gente no, con este fútbol no le puedes engañar diciendo que tú controlas el partido y dominas la situación y que eres capaz de ir a cualquier lado y levantar
y
partidos
y vas a tener suficiente con eso.
No, mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena Cope. ¿Qué dicen, Alberto Arauz?
Opinan como siempre en el 637-23-0010. Ese es nuestro WhatsApp y también en el Twitter y en el Instagram del Partidazo. Dice Cristóbal: yo creo que los aficionados del Barça sabemos que cuando jugamos con un equipo de cierto nivel lo pasamos fatal. ¿Cómo un equipo puede jugar tan lento, andando y con jugadores como Vidal, Busquets o Junior? Ya lo dijo Messi y se quedó corto. Antonio: Quique Setién, amante confeso del fútbol de Cruyff, presenta una alineación con miedos, dudas y sombras. Habrá que recordarle a Setién que el Barça lo ha ganado todo con un 4-3-3 y que para ser admirador de Cruyff hay que jugar a matar. Julián dice que lo elimine el Nápoles. Este Barça no puede seguir arrastrándose por Europa. Antonio: desengañémonos, el Barça es Messi y nadie más. Carlos dice: Emilio, Valverde tenía una pequeña cosa que no tiene Quique Setién y se llama Luis Suárez. Y en cambio, dice un oyente...
Que no marcaba en Europa fuera de casa desde hace 5 años.
Y en cambio, dice otro, 11 bicharracos a 7 metros de su área, bien trabajados físicamente y tácticamente, 5-4-1. ¿Qué haces? Parece que el fútbol control no vale nada, pero es que no juegan contra equipos de regional. Es muy difícil jugar a primer nivel contra 10 tíos al borde del área.
Bueno, ahora les pregunto a los comentaristas del Partidazo, ¿qué les parece lo de Arturo Vidal? En la situación en la que está la plantilla del Barça, con poca gente, Arturo Vidal, en el minuto 88 ha sido la expulsión, más o menos.
Sí.
88. Sí. Minuto 88. Campo del Nápoles. O sea, a 70 metros de la portería de Ter Stegen. Hace una falta. Se le va la cabeza, hace una falta que es amarilla clarísima. Y no contento con eso, luego le da un cabezazo, otra amarilla, a la calle, no juega la vuelta. ¿Es normal que a los jugadores se les vaya la cabeza así, teniendo en cuenta las dificultades que están?
Sí.
Bueno, pues yo no lo entiendo.
Porque se le va siempre.
O sea, pues esto solo se soluciona, ¿sabes cómo? Tocándole la cartera, en serio. Es que no se puede.
Es el amigo de Messi.
No se puede tolerar que Arturo Vidal haga eso en el minuto 88.
Es una torpeza muy grande.
Con Busquets sancionado para la vuelta. Bueno, ahora os lo pregunto, Partidazo, Cadena COPE, seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución, no vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh. Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
¡Por solo 39,90! ¿Esto que viene con asterisco lo tengo que leer?
Claro.
Promoción válida por 3 meses, solo si traes un amigo.
En O2 las tarifas no tienen asteriscos, solo un precio final fijo sin sorpresas. Fibra y móvil 25 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? O2. Respira. Infórmate en o2online.es o tiendas Movistar.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla y León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Calcular nos cuesta. Si hacemos paella para dos, nos sale para 20. Nunca estás llegando cuando dices, estoy llegando. Y 5 minutos más por la mañana en la cama no son 5 minutos. Por eso, si quieres calcular tu hipoteca, entra en Bankia.es y descubre las condiciones que te ofrecemos en nuestro simulador. Bankia. Así de fácil.
Cuando te subes a tu moto, sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CTN S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche, 59 minutos, una hora menos si escuchan este partidazo de COPE desde Canarias. Recuerden, resultados del día: empatado el Barça 1-1 en Nápoles, y ha sentenciado la eliminatoria al Bayern de Múnich 0-3 ante el Chelsea. Un partido en el que ha sido expulsado Marcos Alonso, el jugador español, por agredir a Lewandowski, y en el que en la portería del Chelsea ha estado Willy Caballero. No le da bola tampoco Lampard a Kepa en la Champions. Está sentenciado Kepa. Bueno, estamos en directo en el partidazo con Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Guillo Uzquiano y Fernando Evangelio. Gran equipo de comentaristas. Está también Pedro Martín aquí metiendo datos en el ordenador. Alberto Arauz está leyendo mensajes y está Alcalá afilando el colmillo para luego tener una intervención. Y ahora se incorpora luego.
Luego. 12:30
sí.
Por ahí, ¿no?
Y está preparado ya Tony Freixa. Pero antes, para cerrar las conexiones con San Paolo, Elena Condis, ¿ha salido Piqué ya o no?
No vamos a cerrar todavía las conexiones porque Ter Stegen ha ido más rápido en el antidoping, pero Piqué todavía no lo ha terminado. Estamos aquí esperando, están prácticamente todos sus compañeros subidos en el autobús, los últimos en salir de... han sido, como es habitual, Arturo Vidal y Leo Messi, pero Piqué aún no ha desfilado por aquí. Sí que hemos visto a David Ospina, al portero del Nápoles, que ha tenido, ya lo habéis visto, un encontronazo con Leo Messi. Han sido atendidos los dos por los doctores del Nápoles y el Barça. Después se han abrazado, nos decía Ospina, que Messi es una gran persona y que se conocen desde hace mucho tiempo. También hemos visto desfilar a los árbitros, a Felix Bridge, a muy sonriente, el colegiado de este partido. Le ha felicitado el jefe de comunicación del Nápoles y también ya se han ido hacia su autobús para irse de este estadio de San Paolo. Estamos todavía pendientes de Piqué.
Vale, pues entonces mantenemos la comunicación hasta que se vaya Piqué para ver cómo le ves. Por cierto, he notado que no estás muy entusiasmado con San Paolo. No sé si es así. Debutabas en San Paolo y después de todo lo que habías oído...
Debutaba.
¿Y qué? La sensación no es muy allá, ¿no?
Bueno, es que, claro, Oli me contó que hace 30 años aquí la gente cantaba el porón pompero, que había...
Y ha sido allí, dijiste, que la... es esto, ¿no?
Claro, que había mucha fiebre y... Claro. Mira, ahora, ¿qué? Juanma, un segundo, ¿sí? Que veo Piqué pasando por aquí.
Pregúntale.
Un segundo. Ahora se acerca Piqué. ¡Gerard! ¿Cómo estás? Bien, ¿podrás jugar el clásico o qué? Bueno, no cojea, ¿eh? Piqué va con los AirPods, ha dicho que estaba bien desde la distancia, va con responsables del staff técnico del Barça, andaba perfectamente.
Pero a la pregunta de si podrás jugar el Clásico no ha hecho ningún gesto, ¿no?
No ha respondido, ha dicho que estaba bien, iba muy serio con los AirPods, rodeado de gente del club, del staff del Barça, pero no cojeaba. Esa es la buena noticia. Gerard Piqué, que acaba de pasar el control antidoping, mañana se... hacer más pruebas en Barcelona. Ahora ya se sube en el autobús del Barça, que está aparcado aquí en esta zona mixta de San Paolo. Gerard Piqué, que ha recorrido toda esta zona mixta sin cojear, y esperemos que esté bien, que esté recuperado para el Clásico. Él nos ha dicho que estaba bien, pero vale. Eso sí, no nos ha confirmado que podrá estar en el partido contra el Real Madrid en el Bernabéu.
Perfecto. Gracias, Elena. Un beso. Adiós.
Un beso.
Oliveros, desde la zona mixta del Nápoles, ¿algo que añadir? Creo que no ha querido hablar ninguno, ¿no?, del Nápoles.
Bueno, solamente lo que te contaba, Elena, el canutazo de David Ospina. Ha venido el jefe de prensa y ha dicho que no hablaba Fabián Ruiz, por ejemplo, que le estábamos esperando.
Claro, antes. Hay muchos periodistas españoles. ¿Para qué va a sacar el Nápoles a Fabián Ruiz? Sí, hay muchos periodistas españoles.
¿Para
qué va a facilitar el trabajo el jefe de prensa?
Claro. Son tremendos, el hombrecito
también,
este y tal.
También son tremendos.
Antes ha pasado José Callejón y Fernando Llorente. Fernando Llorente, como sabes, griposo, pero iba con él, los dos juntitos, y también ha dicho que no hacía declaraciones, y el que sí fardaba, estaba absolutamente aquí fardando de la situación y tal, y todo esto, era Aurelio de Laurentiis, presidente.
Mítico,
por aquí. Sí. Elegante, napolitano, tal, hemos empatado con el Barça. Ha pasado hace 5 minutos, sí. Y después te cuento rápidamente lo más destacado de lo que ha dicho Quique Setién hace 20 minutos en la rueda de prensa. El tema de Arturo Vidal, se mordía la lengua, porque ha dicho, sí que es verdad que la entrada tal es para amarilla, pero después, si no sabía qué palabra utilizar, y ha dicho, me parece excesivo que después le saque la cartulina amarilla, pero se estaba mordiendo la lengua. Después ha dicho que lo de Piqué, vamos a ver, que era el tema de tobillo, y vamos a ver las pruebas. Ha dicho que por qué no, a pesar de que tenemos pocos efectivos, ¿por qué no podemos ganar en el Bernabéu? Y ha dicho que les ha faltado claridad de idea, sobre todo en la primera parte. En la segunda han visto más los espacios y ha destacado, cómo no, por no hablar de la pasividad del Barça, de la buena defensa del Nápoles.
Perfecto. San Paolo no es lo de hace 30 años, ¿eh, Oli? Ni de lejos, ¿no?
No, que va, que va. Era una tarde primaveral, 20 y tantos grados de temperatura, iba a ganar la Liga Maradona, el Scudetto, cuatro de la tarde, domingo, y ahora nada, ahora claro. Decibelios, todo más artificial que entonces.
Vale.
No, pero el estadio creo que sí, o sea, tú dejas un chicle allí hace 10 años y sigue.
Sí, eso sí, eso sí. Gracias, un abrazo, Oli, adiós, hasta luego, buen viaje.
Un abrazo, hasta luego.
Mira, me manda Ricardo Rossetti un mensaje, leo textualmente. Conversación con Piqué. Gerard, ¿cómo estás?
¿Este tío trabaja para nosotros?
Sí, también. Gerard,
es
¿cómo
estás? Fantástico,
Sí, estos mensajes se los pago.
No, pero es que Ricardo es genial.
Estos mensajes se los pago yo.
No se los pago yo, es que no tengo ningún problema.
Gerard, ¿cómo estás? Bien. Y le dice Ricardo, ¿y para el domingo? Dice, sí. Dice, pero ha sido con un tono un poco de quitarme de en medio. No cogía tanto, el médico dice que está bien, pero encoge los hombros sobre jugar el domingo. Es lo que dice, o sea, que no cojea tanto, que el médico dice que le ve bien y Elena ya ha dicho que no cojeaba tanto
Piqué,
y que
para Piqué el Bernabéu es una cosa especial.
Sí.
Yo creía que para Messi sería San Paolo, sí. Pero bueno.
Un tío dice, sale ya sin muletas, que sale apoyando, que sale caminando, repito, quedan muchos días para el domingo.
Y una cosa, lo de San Paolo, que está muy bien, la mística del estadio y todo eso, pero cuando uno ya ve un Athletic de Bilbao-Barça con el ambiente que hay en San Mamés, un claro. Betis-Barça, con el ambiente que hay en el Villamarín, o sea, de verdad, que es mucho mejor muchas veces lo que tenemos aquí.
Bacala
total.
Mira, yo he ido a San Paolo a ver a Maradona jugar allí, sí. Y claro, la diferencia, ¿sabes cuál era? Que antes al fútbol se iba y entraba gente de pie.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Antes del partido, 2 horas antes, el campo estaba lleno. Capacidad que tiene la San Paolo, que tiene 60 y pico mil. Cuando yo
no llegan 55.
Pero cuando yo iban 80 y 90, porque es que la gente entraba de pie y se ponían allí a cantar. Lo que pasa es que también la pista de atletismo los aleja del terreno de juego.
Pero
he de recordar que cuando yo iba, aquello era un espectáculo 2 horas antes de empezar el partido.
Es que ahora ves a Noeta, ves San Mamés, ves el Villamarín, ves el Pizjuán, o sea, es que claro, tenemos...
Lo único que ha molado es el himno de la Champions cuando han gritado.
Sí, cuando ha dicho Paco, ya ves cómo berrean ahí, cuando
gritan... La pista de atletismo hace mucho, pero es que además los estadios en Italia están viejísimos, salvo la Juve que hizo uno nuevo y en Udine...
Bueno, Italia en general está viejísima.
Sí.
Bueno, ¿qué el Coliseo? ¿No terminan de terminarlo?
No, pero las autovías italianas, las carreteras, está vieja. Sí. Italia lleva desde los años 50 que no se renueva.
Bueno, os dejaba en el aire la pregunta de lo de Arturo Vidal. ¿Qué haréis con Arturo Vidal después de lo que ha hecho esta noche? Rico, ¿tú qué harías?
Pues mira...
Aguantarte, ¿no?
Es que no hay donde elegir, o sea...
No, la alineación de la vuelta la estábamos haciendo aquí ahora, Paco, y yo, ya te sale. Si se recuperan Alba y bueno, Sergi Roberto, con Piqué y Umtiti, por delante Artur, Rakitic y De Jong, y arriba Ansu Fati, bueno, Messi y Griezmann, no hay más.
Pero que tienes que preguntarte, ¿y si no se recuperan?
Claro.
Pues igual sueña...
Bueno, si no se recuperan, pues Junior en un...
Ricky Puig.
Sí, pero Ricky Puig...
Es el hombre de Setién.
Sí, pero estaba jugando con el filial el otro día, ¿eh?
Bueno, ya no, pero...
Si aquí la cosa es que no coja un catarro Piqué.
Y Messi.
Por favor.
Hombre, eso ya por
descontado. Y si es posible, Paco, el portero.
También.
Que para ese partido, si no se recuperan Alba y Sergi Roberto, tiene 12.
Mira, más allá de las bajas, hablabais en la retransmisión de lo vulgares que parecen algunos jugadores. Creo que era Pichi el que decía que De Jong...
Sí,
que
es otro.
A mí me encantaba en el Ajax. Aquí parece un centrocampista de pase corto, de dársela al que tiene al lado, que no se mueve.
Es verdad, Guille, pero yo estoy un poco con Paco con eso. No sabemos qué les dicen de cómo tienen que jugar y para qué tienen que jugar y para qué tienen que utilizar el pase y tal. Es que a mí me parece que...
Pero hay veces que a los futbolistas, Emilio, perdóname que te diga, no hace falta ya decirles algunas cosas.
No, a estos
porque,
sí.
De Jong ha jugado con Valverde y con Setién. Y con Valverde y con Setién lleva un tono muy discreto.
Bueno, en Sevilla,
o sea,
vamos
a intentar también focalizar al problema de De Jong en Setién, porque es que con Valverde también jugaba muy mal.
Y a Artur le pasó algo parecido.
Y a Artur le ha pasado tres cuartos
de
lo mismo.
Con el Betis le vi brotes verdes a De Jong, porque la daba y se movía y terminaba jugadas, pero ha vuelto al pase corto y ya está.
De todas formas, yo digo que hoy era muy difícil jugar y estos partidos solamente... A mí me ha recordado partidos de la gran selección española, Roja,
Manolo,
se le ponían atrás.
Manolo, ¿qué dijiste tú el domingo por la noche? O sea, este era el primer partido de verdad
hoy, claro.
de la era de Setién.
Y el segundo,
¿vale?
El domingo.
Primer partido de verdad. Con toda la mística que vale, que nos podemos, ahora, una vez pasada, nos podemos reír de San Paolo, de las calles pintadas de Nápoles con Maradona y de todo lo que tú quieras.
Este
y
es el partido
que ha hecho el Barça ha sido lamentable.
Para mí hay dos debates aquí. Uno es, si el debate es, como dice Emilio, que si el partido de hoy ha sido horrible o no, ese debate para mí dura 5 segundos, porque sí, ha sido horrible. O sea, estoy completamente de acuerdo. Ha sido un partido lamentable, indigno, que no chutes a puerta y tal. Pero el otro, también os digo, y sin que se enfade Emilio, pero el Valverde...
No, Emilio se va a enfadar igual.
Bueno, pues entonces, lo que te quiero decir, Emilio, es que cuando Valverde hacía esto...
No, a mí no, a los oyentes.
No ponías el foco en el juego, Emilio. A ti te preocupaban los resultados. Y ahora te veo muy preocupado con que el balón salga limpio. Bueno,
porque Setién defiende otra cosa. 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 Porque desde el día que llegó, él tuvo que matizar sus propias declaraciones cuando dijo que a él el resultado le quitaba el sueño.
Sí. ¿Dónde iba a parar?
Sí, y después, al día siguiente tuvo que decir, bueno, pero me entenderán, yo claro que quiero ganar, por supuesto que quiero ganar, pero creo que el juego, creo que el pase, creo que el espíritu Cruyff, creo que... Venga, por favor.
El juego de hoy ha sido inaceptable.
No nos
pero,
más, hombre, que no Emilio, nos engañen más.
Hay un debate en el que no estoy de acuerdo y creo que soy el único y reconozco que soy un imbécil porque voy en contra del el mejor futbolista de la historia, que es Messi, pero yo no estoy de acuerdo en esto de que el Barça no tenga plantilla para ganar la Champions. Otra cosa es que no tenga juego, que no esté trabajado, que se ha cargado el entrenador a media temporada, que estén lesionados, todo esto sí. Pero tú te pones a mirar el mejor centrocampista de todos los de la Champions.
Pero cuidado, Dani, Messi no ha dicho que no tiene plantilla.
No, pero nosotros sí lo estamos diciendo.
No, pero Messi no. Messi ha dicho que con esto no nos da para ganar la Champions.
Y cuando dice con esto se refiere al juego o a la plantilla.
No nos alcanza. Y Messi, y hoy Busquets le ha pegado un tiro a Vidal.
Vamos a escucharlo. Mira, lo de Busquets, hablando de lo de la plantilla.
Yo creo que hemos disparado, pero sí, es verdad que entre los tres palos no. Somos una plantilla corta, que no tenemos demasiados jugadores con ese perfil. Y los que tenemos, muchos de ellos están lesionados y bueno, pues tenemos que reinventarnos un poco. Nos gusta más llegar por dentro, tenemos jugadores más importantes quizás por dentro y en la segunda parte lo hemos demostrado así, pero bueno, a veces cuesta y hay que darle pues más tiempo al partido, madurarlo y esperar que llegue el momento.
Aquí no estaba el palo que decías,
no,
a Vidal.
Dice textualmente, sí. No tenemos una plantilla muy amplia, la planificación ha sido así desgraciadamente.
Sí, sí. Sí.
O sea, que Vidal, es un palo a Vidal, vamos.
Tarjetita para Vidal.
Pero tremendo. Y repito, en esto tiene razón Busquets. Es que el Barça no tiene jugadores para encarar. Es que no tiene. Y los equipos se le van a encerrar y no va a ser capaz de encararle. Porque lo de Leibar el otro día es una bendición para el Barça.
Eso que dices es cierto, pero que está Suárez lesionado, que está Dembélé lesionado. O sea, tampoco. Yo, a Vidal, vamos, yo dije el otro día que creo que lo deberían echar. Ya o sea, más claro no puedo ser, pero tampoco todo es culpa de Vidal.
No.
Déjame preguntarle a Toni Freixa. Hola, Toni.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Notas mucho pesimismo en el ambiente, a pesar del resultado?
Bueno, es que el partido hoy no, el Barça no ha ido sobrado. O sea, el Barça le ha costado mucho atacar la defensa del Nápoles, aunque tampoco ha pasado apuros. O sea, digamos que el resultado puede ser justo y es un buen resultado para la vuelta. Pasa que la sensación del equipo hoy no ha sido la mejor, podemos estar de acuerdo.
Sobre las palabras de Messi el otro día, de con esto no nos da, ¿tú crees que este tipo de partidos confirman eso, que con esto no da?
Bueno, yo creo que Messi es inteligentísimo y él lo que hace con esas declaraciones es quitar presión al equipo y a la gente, al entorno en general, para que sea todo el mundo consciente, porque se ha instalado en Barcelona una teoría de que el Barça tiene que ganar la Champions cada año. O sea, llevamos 8 ligas de 11 y la liga no vale para nada. Hay que ganar la Champions, porque si no ganamos la Champions, la temporada es un desastre. Hombre, a ver, en la Champions, no sé, he visto cómo el PSG pierde en campo del Borussia Dortmund, he visto cómo el Liverpool campeón pierde en el Metropolitano. Yo no veo que nadie esté para tirar cohetes como para que la Champions sea obligada. Entonces, oye, si se llega bien y se gana, fantástico, pero la temporada no debe ser analizada estrictamente por lo que ocurra en la Champions. Yo creo que por eso Messi le quita presión.
¿Te has cabreado mucho con Arturo Vidal?
Bueno, son esas jugadas que un profesional debe intentar evitar, sí. No tanto la entrada, que para mí no es una entrada
Sí.
Sí que es de tarjeta, pero que no es una entrada malintencionada. Simplemente bueno, él va al balón, sí. Va
levanta
fuerte.
Levanta la pierna y es
no,
amarilla.
No, va fuerte en la banda. Pero luego levanta
la pierna para hacer
no va a darle. Sí, lo que me molesta más es la reacción de después.
Claro.
Porque esa reacción, sabiendo que esa entrada puede ser merecedora de amarilla. También diré que eso de ver dos amarillas en la misma acción se ve poco, ¿eh? Eso también hay que decirlo.
Sí.
Y es casi peor, que no la saca la roja directa.
Es casi peor una vez que ve la segunda amarilla, la imagen de no irse. O sea, seguía con el mismo calentón.
Sí, sí.
Sí, sí.
A ver qué pasa.
Un partido.
¿Cómo vas de moral para el domingo, Freixa?
Hombre, a tope.
¿En serio?
Sí, sí, totalmente. Además, yo creo que es una oportunidad única para dejar la liga muy encarrilada. El Barça no.
¿Firmas el empate en el Bernabéu?
No, en absoluto. Yo creo que hay que ir a ganar y
pero
claramente.
Puede ser un buen resultado, ¿no?
Bueno, a ver, el Madrid no está para tirar cohetes, me parece. Y el Barça tampoco digamos que está en un momento extraordinario, pero viendo los precedentes de los partidos en el Bernabéu, yo no veo por qué el Barça no debe ir a por la victoria, que supondrá 5 puntos de ventaja más el Golaveras, ¿no? Es una oportunidad única que estoy convencido que los jugadores van a querer aprovechar.
¿El Clásico lo empieza a ganar el Barça mañana con Guardiola? ¿Si mete un rejón Guardiola al Madrid?
No, yo creo que el Clásico ¿no? es un otro partido. Mañana es un partido que vamos a estar muy pendientes de él, por supuesto. Pero yo creo que son dos competiciones distintas.
Vale. Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Oye, cuídate la voz, ¿qué te pasa?
Sí, estoy cascado. No sé, oye, el tiempo cambia la temperatura. Igual es que chillo mucho cuando veo los partidos.
¿Has estado en Italia?
No, que va, está en Barcelona.
Bueno, cuídate.
Mascarilla.
Cuídate, Tony.
Un abrazo.
Que tú la semana del Madrid es que se te viene todo encima.
Sí,
o sea,
se
yo
me
noto...
altera todo. Me bajan las defensas.
¿Te bajan las defensas? Pues, sí, te bajan las defensas. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. El domingo el Clásico. No sé si lo de hoy es bueno o malo para el Clásico. ¿Hay alguna conclusión de lo que ha pasado hoy o hay que esperar lo que pase mañana para saber si es bueno o malo?
No,
el
resultado
es bueno. Porque claro, si mañana palma el Madrid, el resultado de hoy es buenísimo, ¿eh?
Hombre,
pero escucha, es que esto... Yo no sé desde la óptica del Madrid, pero desde la del Barça no se puede ir más allá del siguiente partido. Hemos estado hablando un poquito de la vuelta, pero es que no se puede ni pensar en la vuelta, porque pasan tantas cosas en un mes y el Barça va perdiendo jugadores cada semana que no lo sé. O sea, y yo sí también creo que es un partido, que todos los partidos tienen influencia en el siguiente y que naturalmente este del Madrid lo tendrá, que si pierde puede salir con más presión, pero en cambio si gana saldrá mucho más reforzado, de manera que un partido que hay que jugar y que hay que jugar mucho mejor que
el Madrid y el Nápoles
para sacarlo adelante.
Se parecen como un huevo una castaña. Sí, o sea, el Madrid
por jugar en casa, por todo,
ir a bujarle arriba, no tiene nada que ver. Claro.
Pero no, y además que este año yo creo que el Clásico no va a ser definitivo en la Liga, aunque ganara
depende,
el Barça...
No, si gana el Barça son 5 puntos, ¿eh?
Pero no está dando sensación
de autoridad.
No, son
6,
son
dos.
6, no son 5.
Bueno, 5 más el Golaveras.
Bueno, es que son 6, son 2 partidos ganar y perder.
Bueno,
¿eh?
Yo creo que están siendo
tampoco fiables los dos, que gane quien gane, obviamente si gana el Barça va a ser favorito, pero que no va a ser definitivo como el año pasado donde la ventaja era mucho mayor.
Pero como Messi no jugó bien hoy, jugará el domingo y ya está.
De todas formas, ha dicho Paco una cosa que para mí es la realidad. El Madrid no es el Nápoles para lo bueno y para lo malo. El Barça no se va a encontrar un partido donde no tenga espacios como no tenía hoy. Y el Barça, cuando realmente juega bien, es en transiciones, en salidas con espacio, cuando Messi tiene para poder conducir mucho espacio para poder encarar. Pero
hay que querer ganar, Manolo. Hay que
querer ganar. Yo creo que el Barça va a querer ganar en el Bernabéu.
Vale, perfecto.
Pero
el Barça va a hacer lo mismo en el Bernabéu, tocar.
No. Yo no digo que lo vaya a hacer. Pero hasta ahora lo ha hecho.
Yo no he dicho que lo vaya a hacer.
Hasta ahora lo ha hecho.
Se entiende que tocar es para buscar espacios. En Madrid va a haber.
Sí, se entiende, Miguel, pero eso no es así hasta ahora.
Bueno,
yo creo que ahí los pitos del Camp Nou.
En la primera parte el Barça ha dado 455 pases,
claro,
ni un remate entre los tres palos.
Claro,
la
verdad es que en cada partido.
Ese es el tema. Tú a un equipo tan rápido como el Madrid, tus jugadas de ataques las tienes que terminar.
Sí, pero sí. También hay una cosa.
Es más rápido el Nápoles que el Madrid ahora.
Claro, pero también te voy a decir ahora, un equipo tan malo como el Barça defendiendo, la mejor manera de defender es dar 450 pases.
Claro, es que
porque
es,
con lo mal que defiende el Barça, lo reitero, la mejor manera de defender es dar 450 pases.
Es que esa es la tesis de Setién.
Bueno, la tesis
Setién
de
Setién
no, esa es la realidad.
Setién dice que quiere tener el balón para que no lo tenga el rival.
Escúchame, esa es la tesis de Setién, no, esa es la realidad. El Barça cada vez que le llegan al área, o le chutan o le meten gol. La única manera que no te lleguen al área es tenerla tú.
Yo, como creo que el Madrid va a presionar arriba, por lo menos en momentos dados y de inicio y tal, me parece imprescindible para el Barça la figura de Piqué. Porque si no, Ter Stegen solo no, se lo va a poder dar a su central zurdo.
Piqué no se pierde ese partido ni loco.
Seguro, supongo que sí, pero...
Las ganas que tiene de salir en la tele.
Yo creo que Setién va a hacer lo mismo que en todos los partidos anteriores.
Yo también, ¿eh? Vamos, no tengo ninguna duda, porque...
No creo que porque sea Bernabéu diga... No,
y quiero decir
ya veremos, y ya veremos si sale con tres arriba. Ya claro. Veremos.
Bueno, lo que veremos es que con su idea de fútbol le ha remontado al Madrid, se ha puesto líder y no va a cambiar su idea de fútbol porque sea el Madrid. No la va a cambiar. Nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo. Pero que él va a querer seguir teniendo el balón, seguir jugando la pelota desde atrás. Vamos, no te quepa ninguna duda.
Yo, de todas formas, me imagino un partido muy cerrado, ¿eh? Han sido así el Barça-Madrid, los Atleti-Barça, sí, Madrid-Atleti... Sí.
Estamos en una liga realmente que es un peñazo en ese sentido, ¿eh?
Yo creo que como todos andan un poco cojos arriba, se están protegiendo, el Barça con el balón, el Madrid metiendo 4 o 5 centrocampistas, ya veremos, y ninguno va a querer arriesgar, y en un momento dado...
No descarto un 0-0, ¿eh?
Si en el 70 van empate, yo te digo que lo firmo.
Muy difícil. Ya quedamos 0-0 en el campo. Lo malo que es el Barça defendiendo y con los errores de concentración que tiene el Madrid...
Sí, pero en el Camp Nou 0-0.
0-0 en el Camp Nou. Y los partidos contra el Atleti, que habían sido lo mismo, 1-0, ¿cómo fue? 1-0 aquí, ya. 0-1 en el Madrid, Wanda.
En el Metropolitano 0-0 y aquí 1-0.
Ya, pero yo creo, Pedrito, que los dos equipos saben que ahí hay media liga. Yo creo que los dos equipos saben.
Y por
que
eso,
liga, 0-0. En el sentido de, no, pero en el sentido de la victoria. O sea, yo creo que la victoria para el Madrid es muy importante y la victoria para el Barça es importantísima.
Sí, pero igual te firman los dos el empate.
Bueno, el Barça yo creo que lo firmaría.
El Barça seguro.
¿Habéis acabado un poco seguro. ¿Habéis acabado un poco saturados de Maradona estos días?
Yo no. Yo, sinceramente, sí.
Yo de Maradona futbolista no me
saturo. No, bueno, pero eso
yo
no
hoy me he vuelto a ver la película de Diego Maradona que dura 1 hora 48, me la he vuelto a ver.
Joder, tú ves todo, vídeos que son de 1 hora 48.
Bueno, no es un vídeo, esto es una película.
Es una película.
Se llama Diego Maradona.
Rápida.
Y por cierto,
una película rápida.
Pues te voy a decir una, merece la pena que la veáis.
Es un documental, ¿no?
Sí, yo lo sé todo. La has visto entera, ¿no, Manolo? Entera.
Enterita dos veces, la vi en el viaje a Arabia.
¿Y hoy la has vuelto a ver?
Y hoy la he vuelto a ver. Porque es que te digo la verdad, merece la pena volver a verla.
Sí,
y he visto el calentamiento de Maradona.
Tiene detalles brutales.
Aquel famoso calentamiento de Maradona con las botas desabrochadas.
Caídas, sí.
Hoy lo puedo ver otras 5 veces.
Bueno, eso sí que yo lo comentábamos ayer.
Eso lo decís porque estáis en Madrid, pero en Barcelona es que cada 5 segundos hay una historia de Maradona desde hace una semana.
Sí, sí. Yo creo que se ha pecado
de los carabinieri.
De las paredes pintadas en Nápoles, de que si hay un bar que tiene un mechón de pelo, que es un jeta, que ha cogido pelo y ha dicho, mira,
no te crees,
puede
¿no?
decir que es de Maradona.
Dani y Juanma. A ver, Dani y Juanma.
A ver, no, es que ¿cómo ya podéis, está bien, hombre. No,
¿Cómo podéis protestar simpáticamente? ¿Cómo podéis protestar simpáticamente?
No, es que Juanma ya un día.
En los días antes, ¿Paco? De un Nápoles-Barça con Maradona y Messi. Hombre, qué menos que os pase eso.
Si queréis hablamos de Padovano o de Carnevale.
Loren Blanc, que estuvo en los dos equipos.
Sí. Claro, por ejemplo.
Yo, por ejemplo, es que, por ejemplo, estos días todos los periodistas han estado con Maradona en alguna... Todo el mundo cuenta la historia de Maradona desde su prisma. O sea, ya...
¿Tú, por ejemplo, no has contado nada de Maradona?
Yo me niego.
Y lo ¿Has estado con él o
¿Cómo
sí?
que no?
Claro, pues entonces... Pues,
¿No te acuerdas? En Maracaná estuvo con nosotros y en el Mundial de 2006.
Pero bueno, es que Maradona, para quien no lo sepa, ha sido uno de los grandes dioses del fútbol.
Angelito García estuvo con él también. Angelito García estuvo con él hace no mucho, que le quiso pegar un puñetazo.
Te pego y te estropeo.
No hablamos todas las semanas de Messi.
Le dijo, si te pego, te estropeo.
Pero no hablamos todos los días de Messi.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que ya empiezo a pensar que la mitad de las cosas que nos vendéis son mentiras. Sí. Te lo juro, porque el mito va creciendo el mito, no sé cuál es verdad, como el mechón de pelo del bar. Y el tío que dijo, en esta trattoria ha comido Maradona. Anda, hombre, ha comido Maradona en esta trattoria.
Yo no sé si te he contado mi anécdota.
Cuéntame la tuya, que mira, la tuya no la tengo.
De 1990, 2 años antes de los Juegos Olímpicos, el periodista más importante del New York Times, que se llama George Benson, había pactado con Sister Pili y con Maradona una entrevista en Nápoles, un mes antes. Se presentó en Nápoles, acabó el entrenamiento y Maradona le dijo, no, yo vine hoy, no tengo ganas de hacer ninguna entrevista. Y este hombre le dijo, perdón, es que soy del New York Times, vengo de Nueva York, hace un mes que tengo confirmada la entrevista. Sí, pero mire, llame usted a mi manager y ya le dirá otro día.
Sí, bueno, por eso.
Y aquel tío se vino a Barcelona una semana a ver cómo estaban las obras de los Juegos Olímpicos para hacer unos reportajes fantásticos al New York Times, porque Maradona lo mandó a la porra en Nápoles después de un entrenamiento. O sea que ese es Maradona.
La pregunta es, ¿a la vuelta estaremos igual? O sea,
sí, sí.
Se partido,
bueno,
volveremos
y
a hacer
sí, y porque está entrenando y no puede ir a los partidos. Mira, me están mandando...
No tenéis ningún respeto por el pasado. Hablemos de Haaland. Yo tengo una neta con Haaland.
No, mira, ayer metimos...
Y con Michu.
Y con Michu. Ayer metimos a Michu en el programa, que tiene una relación ahí a través de Instagram con Haaland. Y me estaban poniendo un vídeo ahora de Maradona, que está entrenando en Argentina. ¿En Gimnasia y Esgrima entrena Maradona?
Sí, Esgrima. Gimnasia de La Plata.
Juega contra Quilmes y acaba de llegar al estadio de Quilmes, está bajándose del autobús, le bajan entre cuatro, ¿eh?
Sí,
del autobús.
Sí, sí, sí.
O sea, la movilidad de Maradona es muy complicada. Sí,
siempre le han marcado entre cuatro.
Sí, sí, sí. Le bajan entre
ahora,
cuatro.
Ahora, verle jugar al fútbol... Pues,
una maravilla. Sí, una sí, maravilla. Verle jugar al fútbol una maravilla, pero insisto, es que ya no sé...
Pues fíjate, llevas cinco minutos hablando tú de Maradona.
Sí. Un poco que no, oye, oye, que no, y a mí me flipa Maradona.
Es que nos falta hablar de Nadal, es un asco este programa.
Claro, es que, bueno, que os parezca mal que hablemos de Maradona.
¿Tú qué anécdota tienes con Maradona, Lama?
Pues mira, yo no tengo ninguna anécdota, yo tengo una realidad. Alfredo Relaño, jefe de deportes de la cadena SER, me envió a hacer un partido de la famosa Copa de Europa, donde el Nápoles la jugaba frente al Steaua de Bucarest, creo recordar, y a través de Jorge Valdano nos organizó una entrevista. Me tiré 2 horas y media en San Paolo esperando a que me recibiera Maradona. No había ni móviles, ni teléfonos, ni nada. Presentaba el programa Julio César Iglesias. A eso de la 1:15 me dejaron pasar al vestuario del Nápoles y estaba Maradona sentado en un taburete en pelotas y un tío cortándole las puntas del pelo. Y me dio una entrevista en la que recuerdo perfectamente que me habló de su época en el Barça y donde dejaba entrever que la droga le había hecho daño en Barcelona. Es decir, la palabra droga lo deja de entender. Me acuerdo que aquello se grabó en aquellos cassettes que llevábamos que pesaban más que la cabeza de Antoñito Ruiz. Y al día siguiente, que yo volví a Madrid, porque aquel día ya se había acabado el programa de Julio César, lo emitimos por la noche.
Mira, Antoñito Ruiz tiene otra anécdota con Maradona, que la cuenta siempre. No me la ha mandado, pero es verdad que él dice que cuando trabajaba en el Sol, en el diario El Sol, en el año 90, antes de la final, que le dijo a Maradona, Diego, juegas la final por Dalma y Janina, dímelo por Dalma y Janina. Y que Diego le contestó y que fue al único periodista al que contestó Maradona. Se lo cuenta Antoñito, que es también una gran gesta.
Mola porque, Juanma, has dicho que estabas harto de Maradona y has dedicado media hora.
Bueno, y lo que le falta.
Sí, y ahora cuando llegue voy a ver la hora y 47 minutos. De entrevista. Estoy entre la hora y 47 de Maradona o la hora y 47 de Velasco Carballo, como el otro día.
No es una entrevista, ¿eh?
No, de entrevista no, del reportaje que ha dado película. Vamos. ¿Lo has visto en Vamos o en Gol? ¿Dónde
no,
lo has visto?
Yo, mira, lo vi en el avión y luego me lo han mandado, ¿cómo se llama eso? En un
WhatsApp.
No, eso que pinchar ahí, un link de
USB,
eso, ¿no?
USB.
Eso que link de eso que pinchar ahí.
Un USB, no, Dani.
Bueno, vamos
a USB.
Eso que pinchas ahí.
Sí, eso que te ponen muchas letras, pinchas bueno, a la película.
Perdón, que no hay nada más que comentar ya. ¿O cómo
sí,
va el tema?
Espera, no, hay una cosa que comentar.
Vale, venga,
Evangelio, ¿este Bayern de Múnich puede ser un tapado para la Champions?
Hace 2 meses te diría que no. De hecho, hace 2 meses, después del sorteo de octavos de final, yo pensaba que era peor el equipo del Leipzig por aquel entonces, y ahora te digo que sí. Porque el Bayern lleva esos 2 meses y medio sin perder y hoy ha dado una exhibición en Stamford Bridge. Es verdad que el Chelsea ha tenido ocasiones, pero el Bayern ha sido muy superior. Lewandowski ha marcado un gol y ha dado 2 asistencias. Tengo el dato de Lewandowski, 39 goles en 33 partidos.
Es increíble.
39 en 33 en lo que llevamos de temporada.
¿Cuántos años tiene? ¿31 o 32?
31 creo recordar, tiene Lewandowski. 31 me suena.
Creo.
Sí, ahora lo miramos.
Pero lo que pasa es que claro, yo lo considero más viejo porque como lleva tanto tiempo...
En el Dortmund estuvo unos cuantos años y en el Bayern lleva, yo creo que ya más que el Dortmund. Gnabry, que ha marcado hoy, también está muy bien, el extremo izquierdo del Bayern. A ver lo que tiene Coman.
31 tiene Lewandowski.
31, ¿no?
31.
A ver lo que tiene Coman, que le han tenido que cambiar y se ha hecho un poquito de daño. Thiago ha hecho un partidazo y tienen a un niño de lateral izquierdo que se llama Alfonso Davies, canadiense, que hoy ha sido otro espectáculo. Así que el Bayern está muy fuerte.
Pues le ha metido una patada a Davies hoy.
Y es
un
candidato.
Plantillazo que, vamos, no lo han desgraciado.
La clave es Coutinho, la clave de todo.
Sí.
Coutinho suplente y entra en la segunda parte.
Y Thomas Müller, ¿eh? Está muy bien otra vez Thomas Müller.
Sí, lo de Coutinho lo decía con ironía. No ha jugado tampoco hoy.
Por ejemplo, Müller, que la gente piensa que Müller tiene 200 años. Müller es otro que lleva 20 años
jugando. Sí, pero había dejado de jugar.
Y no digo, pero entrenador que tampoco es mayor. Claro. Parece que es muy mayor y Müller.
Es que eso es. Lewandowski también, y Müller llevan desde los 19 años que están metiendo goles.
Dando guerra.
Claro.
Todo lo que dice Evangelio es verdad. Atacan muy bien, pero yo he comentado en la tele los últimos dos o tres partidos del Bayern y defendiendo con una cara.
30 años.
Lo de Neuer el otro día es muy llamativo.
Boateng, que los centrales. Un equipo
con un equipo que juega Boateng de titular no puede ser.
La Champions son los cruces. Entonces, si aquí le toca luego el Leipzig, pues a lo mejor está en semis y luego te lo sabe. Pero la Champions, sobre todo, son los cruces.
12 y 29, partidazo cadena COPE. Ahora viene una parte interesante de partidazo. Guardiola está en Madrid, ha hablado Ramos, ha hablado Zidane, ha hablado, por supuesto, Guardiola. Tenemos lo del coronavirus, o sea, tenemos mucho por delante, pero antes, los mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Dice uno, no os engañéis, el Barça no ha cambiado nada con Setién, nada de nada. Si gana algo, es la Liga y será porque habrá un tuerto que en el mundo de los ciegos será el rey, ya sea el Barça o el Madrid. Adolfo, con lo guardiolista que es Senabre, no sé cómo critica tanto y por todo a Arturo Vidal, jugador clave en el esquema de Pep Guardiola en el Bayern de Múnich.
Y el que decidió venderle también.
Fran dice, los béticos nos dimos cuenta desde el primer momento de que el fútbol de Setién es una mentira, mucha posesión sin ninguna incidencia en el juego. En la misma línea, Carlos, lo que hoy se ha visto en Nápoles era el día a día en el Villamarín. Por fin estáis empezando a descubrir el juego bonito del setienismo, que Dios les pille confesados. Rafa dice, Piqué iba con los AirPods escuchando claramente el partidazo de COPE. Sí. Cada vez más oyentes para el EGM.
Gracias, Gerard.
Javi dice, a mí no me interesa nada lo que le pase a Maradona, pero sí quiero saber la última hora de Garbiñe Muguruza, por favor. Y Nando dice, bacala la Premier League, el Chelsea cae, el Tottenham cae, el Liverpool cae y no tira a puerta contra el peor Atleti de los últimos años. Si el Liverpool está imbatido en la Premier es porque allí no se encuentra Getafes todos los domingos. En fin, que la Premier es una bacala. Y escuchamos a otro oyente.
Buenas noches a la gente. ¿Cómo tiene que estar disfrutando Valverde viendo a este equipo? Como diciendo, ahora os lo coméis. Y ahora... A ver qué pasa. ¿Cómo tiene que estar disfrutando Valverde viendo a este equipo? Sí, señor.
Pues le voy a decir una cosa al oyente. No veo a Valverde que sea ese tipo de persona. No es ese tipo de persona. Tiene una elegancia, se ha ido con una elegancia y tiene un comportamiento... Nadie puede decir una mala palabra de Valverde en su comportamiento público como entrenador del Barça. Y no tengo ninguna duda que en el privado tampoco. ¿Te ha gustado, Emilio, cómo he recogido el corte?
Muy bien, parece que lo hayas hasta preparado.
Sí, sí,
lo
habías pactado.
No, he leído tal cual lo que tú me mandaste, lo que tenía que decir.
Perdona, yo no mando nada.
Ahora lee lo mío, nada.
Sí. 12 y 31, partidazo cadena COPE, el mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Como cada noche, Juanma, en el partidazo vamos a volver a recordar a todos nuestros oyentes que ahora en Verti van a encontrar las mejores coberturas y al mejor precio. Y encima vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Esto para todo el mundo y sin condiciones, así que aprovecha y entra ya en verti.es. Consíguelo todo allí, verti.es.
Y Melchor, ha hablado Guardiola del Madrid, que no sé si era Guardiola o era Paco Gento el que estaba hablando del Madrid.
Un momento.
Solo
quiero hacer un paréntesis.
Pero es que tenemos que seguir.
No, pero es que Guardiola siempre ha hablado así del Madrid.
Bueno.
No, correcto. Sobre la Champions,
toda la razón.
Sí,
pero bueno.
Con perdón.
Hay que diferenciar. Guardiola ha hablado del Madrid bien y, por ejemplo, de Mourinho mal.
Sí, exacto.
Es diferente. Pero Guardiola siempre ha dicho que el gen competitivo del Madrid...
Evidentemente.
Era tremendo, que era un equipo que sabía competir.
No, pero hoy ha ido más allá, ¿eh? Hoy le veo, cada vez le veo más cerquita de entrenar en el Bernabéu. Hoy ha dado un paso.
Con lazo amarillo.
No, llevaba lazo.
No hace tanto que dijo que el Madrid eran atletas.
Eso es.
No hace tanto que dijo que
de los tres equipos de la década no metió al Madrid.
Y que la Liga era lo que demostraba quién era mejor.
Así que vamos a ver si nos ponemos las pilas, ¿eh? Los comentaristas. Que se os olvida todo muy pronto.
Guardiola ha hablado muy bien del Madrid. Ahora, cuando ha tenido que sacudir al que entrenaba al Madrid, le ha sacudido.
Pues ahora seguimos, ahora sacudimos.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Vive la temporada 2020 de MotoGP solo en DAZN. Siente el esfuerzo, la velocidad, el asfalto. DAZN, DAZN. Ahora más deportes en directo. Solo 9,99€ al mes. Primer mes gratis y sin permanencia. DAZN.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y dos líneas móviles puedes elegir entre uno de estos regalazos: el cine de estreno, las mejores series y Netflix, o toda la Liga y toda la Champions hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla?
Acude a Ocasión Plus,
número uno en compra de coches de ocasión.
Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos.
Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla y León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
¿Sabías que Repsol está desarrollando dos parques fotovoltaicos en Badajoz y Cádiz con una capacidad equivalente al consumo de los hogares de la ciudad de Sevilla? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Boom, boom, boom. Barato, ve, barato, ve, barato, ve, oe, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 36 minutos, hora menos en Canarias. ¿Qué partido mañana? El Real Madrid-Manchester City. Antes una cosa, ha colgado un vídeo Elena Condis desde San Paolo en su Twitter, en el que se ve cómo sale Piqué por la zona mixta y se le ve que cogea levemente, muy muy levemente, muy levemente. Y le están dando caña a Elena en el Twitter porque dice que, como ha dicho, que no cojeaba y tal. Que te estamos llamando, Elena, que cojas el teléfono. Estamos llamando para entrar en antena.
Y que anda así un poco tal y cual.
Pero tampoco es un cojera. Claro.
Bueno, pero de todas formas, eso viene después, ¿no, Guille? El dolor y todo eso.
Ya está Elena. ¡Elena!
Sí. Hola, Juanma, es que estoy aquí con un taxista. Estoy intentando pagar.
No
y
pagues.
Y ahora he recibido vuestra llamada.
Sí.
Que
una cosa...
Me ha cobrado una pasta.
¿Sí? Pues sí. Lo siento.
Pero me ha dado una mascarilla a cambio para hacer la ruta de vuelta.
Pues aquí en España mañana te pueden dar 40 euros por la mascarilla. Están agotadas.
Pues mira, yo
entonces no te la ha dado, te la ha cobrado la mascarilla.
Un segundo, que ahora te doy la tarjeta, es que con el móvil no puedo pagar, que estoy en directo en la radio.
Sí.
Eso es la radio.
Eso, solo una cosa, que te están dando caña por las imágenes de Piqué cojeando, que la gente dice que sí cojea, tú interpretas que no. Piqué anda así.
Piqué anda así, es que yo, de verdad, lo estábamos comentando después en zona mixta, ha salido el último y sí que es verdad que aparentemente en el vídeo parece que cojea levemente, pero yo estoy acostumbradísima a ver a Piqué pasar por zona mixta y anda así, o sea, es su forma de andar. Está cansado, viene de disputar 85 minutos, claro. Y es evidente que está un poco tieso, pero yo no creo que esté cojeando. Por eso, mientras te lo estaba contando, he hecho un vídeo con el iPhone para dejar constancia. Si queréis, a partir de ahora, en cada zona mixta que vea Piqué, le haré un vídeo
para comparar. Para ver las diferencias. Pues me gusta la idea. Podríamos comparar todos los andares de Piqué.
Pisada.
Sí, sí.
Bueno, pues... Sí, ya veo que la gente me pega palos, que si es un rapero, que si no sé qué. A partir de ahora intentaré hacerle un vídeo en cada zona mixta a Gerard Piqué para comprobar las diferencias.
Vale, perfecto. ¿Vas a pagar con este móvil con el que estás hablando?
Sí, bueno, ahora tengo el taxista aquí fuera, sí, ahora voy a pagar con el móvil porque la tarjeta ya no la utilizo nunca. O sea que cuando cuelgue voy a pagar.
Vale, pues nada, que vaya bien. Un abrazo, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Viene Melchor Ruiz del Bernabéu, donde ha comparecido Pep Gento Guardiola. Ha sido espectacular la comparecencia de Guardiola.
Una catarata de elogios, diría sí, yo. Sí, sí, hablaba sí, con Paco antes en tiempo de juego, que hace 3 pretemporadas creo que coincidió el Real Madrid también con el City, y allí hubo un amago también y sorprendió a todos con algunos elogios. Pero lo de hoy es que, bueno, es que no es elogios a Zidane. Elogios al Santiago Bernabéu, es un honor y un placer volver a este estadio, al Real Madrid.
Espera, vamos a escucharle. Este es Guardiola esta tarde en el Bernabéu.
Es un placer volver a este campo como entrenador, que también hemos ganado y hemos perdido. Jugar la Champions en este campo, como los grandes campos como el Camp Nou, en Múnich, o en Italia la Juve, el Milan, Inter, es un honor y disfrutarlo. No me queda otra. Está muy bien volver. Yo creo que el Madrid de ahora es un poco distinto al que conocí cuando jugué contra ellos o entrenaba. Es muchísimo más agresivo, aprieta hacia adelante, juega muy bien. E intentaremos que sus puntos que entendemos que igual les podemos hacer daño, intentar aprovecharlos y defender los fuertes que tienen.
¿Qué impacto cree que puede tener en su rival, en el Real Madrid, la ausencia de Eden Hazard? Usted que siempre ha hablado de las bondades y de las cualidades de un futbolista como él.
Primero, sea muy mal que no esté. Tuve el honor de disfrutarlo, en parte sufrirlo en Inglaterra. Desde fuera tenía una percepción de él, pero cuando lo ves cerca dices, wow, qué jugador. Estaba convencido de que el Madrid había hecho un fichaje estratosférico. Desafortunadamente por las lesiones se ha parado, pero sigue siendo joven y tiene muchos años. Ojalá estuviera. El desearle pronta recuperación, por supuesto, pero es un jugador magnífico. Estoy convencido que el Bernabéu va a disfrutar.
Yo creo que cualquier madridista lo hubiese hecho estas declaraciones, ¿no? A mí lo que me sorprende de Pep es que no se le ha preguntado en concreto ni por el Bernabéu ni cómo estaba el Real Madrid.
Bueno, pero...
Y además me sorprende también porque hace muy poco, no sé cuánto tiempo exactamente, creo recordar que entre los 3 mejores equipos de la década no había puesto al Real Madrid.
Sí, sí, es lo que acabamos de comentar.
Con lo cual ahora...
Está Javi Gómez, nuestro compañero Javi Gómez, en el hotel donde está durmiendo el Manchester City, norte de la capital. Creo que es una de las torres, ¿no? Hola, sí. Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Sí, aquí estamos en la segunda de las 4 torres y en la que ya prácticamente la segunda casa de Guardiola aquí en Madrid, porque como decías tú al principio del programa, con el Barça se solía quedar aquí, con el Bayern también estuvo y ahora le tocaba el turno con el City.
Sí, y ¿se puede acercar uno a la puerta o ni eso? O sea,
sí, hay otros días, viene con el PSG, viene con el Liverpool y no nos dejaban acercarnos a la puerta, pero hoy sí que nos han dejado prácticamente entrar, ¿no? Pero sí que llegar hasta la puerta, donde además hemos visto a varias personas de la comitiva que viene con el Manchester City, que venían de cenar de Madrid.
¿Habéis visto algún jugador por ahí abajo, a Guardiola? ¿Qué ambiente hay?
Jugadores no hemos visto, es verdad que llegaban aquí a Madrid sobre las 7:45 al hotel. Llegaban a las 7:20 al hotel, que llegaban, por cierto, sin Guardiola y sin Silva, que estaban en la rueda de prensa con Melchor. Y aquí el más coreado a su llegada ha sido el Kun Agüero, y luego también contarte que cuando ha llegado Guardiola ha estado firmando autógrafos y haciéndose fotos
tranquilamente ahí. Vale. Oye, ¿hay viento ahí? Que estaba...
Sí, hay bastante viento hoy. Ha salido un día malo hoy esta noche por Madrid.
Vale. O sea, se van a formar abanicos a esta hora.
Arauz lo sabe,
efectivamente. Gracias, Javi. Si hay cualquier novedad, nos avisas, ¿eh? Si ves que se enciende la luz en la habitación de Guardiola o lo que sea, pues
vale,
nos
perfecto. La tengo localizada. Por cierto, mañana, Juanma, van a dar un paseo antes de entrenar y van a entrenar en el Wanda Metropolitano a las 11 a puerta cerrada.
Sí, una sesión ahí de activación. Gracias, Javi, un abrazo.
Gracias.
¿De novedades del City, qué novedades tiene, Melchor?
Bueno, a mí me ha sorprendido que haya sido tan contundente Pep Guardiola diciendo que Sterling, que era una de las dudas que había, está en perfectas condiciones. Yo no sé si es un farol, no sé si es para despistar, pero ha dicho incluso que los médicos le habían frenado de cara al anterior partido. Y bueno, recupera a Sterling, vamos a ver si es titular o no, y también a David Silva, que había comparecido en rueda de prensa junto a Pep Guardiola. Pero este no va a ser titular, evidentemente no tiene ningún tipo de opción. El equipo, yo creo que prácticamente, salvo esa duda de Sterling o Gabriel Jesús en ataque, está hecho. Sería con Ederson, con Walker y Mendy en los laterales, con Fernandinho y Laporte como pareja de centrales, con De Bruyne, Rodri y Gundogan en el centro del campo, con Bernardo, con Kun y, ya te digo, Sterling o Gabriel Jesús. Podría ser un once que presentase mañana Pep Guardiola, que viene, no nos olvidemos, sin ninguna opción en la Premier y con la posible sanción de cara a las próximas temporadas en Champions, con el objetivo de hacer todo lo posible para ganar la Champions, lo ha dicho tanto Pep como el propio David Silva.
Es decir, muchos centrocampistas y un hombre que le da algo que le está faltando al City últimamente, que es profundidad. Ha notado mucho la baja de Sterling, Sané lleva 6 meses sin jugar y era prácticamente imposible que llegara para este partido sin minutos de competición. Miro de Sterling, me sorprende un poco porque es una lesión muscular y son 20 días sin jugar ni un minuto. Pero es que tiene algo que les hace falta y tampoco me extraña que le vayan a arriesgar. Me decían varios compañeros de la prensa inglesa...
Perdonad, pero es que no lo arriesgaron en el último partido. Guardiola ha explicado que no lo arriesgaron en el último partido, pero que para mañana está.
Yo también lo he dicho.
Y un muscular, 20 días...
Bueno, no, yo digo lo que ha dicho él. Sí, sí. Cuando le han preguntado... ha dicho, los médicos me pidieron por favor que no lo pusieran en el último partido, pero para mañana está. Eso se lo he oído yo.
Y otra cosa, yo creo que a Silva no lo habéis metido en el once y va a jugar seguro,
David Silva,
seguro.
Yo creo que no.
El otro día no jugó, ¿eh?
Yo creo que no.
Precisamente no jugó porque lo guardan para
sí,
mañana.
Puede ser eso. Sí,
hoy lo han sacado a hablar. Es muy raro que en el City saquen a un futbolista a hablar.
Eso ya hay veces que no tiene nada que ver.
Es por ser español,
no tiene nada que ver.
Por ejemplo, por ser español podía salir Rodri. También es español y va a jugar.
Ya, pero a lo mejor Rodri va a ser...
Igual se inventa algo y hace 5 centrocampistas y Sterling.
Eso es lo que me han dicho los compañeros de la prensa inglesa, que esperemos la sorpresa de Guardiola. En este tipo de partidos siempre llega en forma de 3 centrales o en forma de Sterling falso 9 para juntar muchos centrocampistas en el medio del campo.
Sterling juega seguro.
Hola, Miguelito.
Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno.
Buenas noches. El Real Madrid ha entrenado en la Ciudad Deportiva, en Valdebebas, por la mañana. Allí han sido las comparecencias de Zidane y de Ramos.
Sí, el equipo ya está concentrado, como suele ser habitual en previa de Champions. Están descansando en la ciudad Real Madrid y esta mañana, como ya sucediera en el mes de octubre, recuerda Juanma, el Madrid perdió en Mallorca y en vísperas de ese partido difícil en Turquía ante el Galatasaray, salió Ramos a rueda de prensa y hoy se ha repetido la escena. Primero ha hablado Zidane, que ha dicho, entre otras cosas, que hay que sacarle de la cabeza a sus jugadores, al vestuario, que el equipo esté jugando mal al fútbol por haber cosechado 2 tropiezos en los 2 últimos partidos. Ha dicho también que sigue insistiendo en que a su juicio Guardiola es el mejor entrenador del mundo, que no es quien para valorar lo que ha pasado con Hazard y lo que desea es que cuando reaparezca lo haga en plenitud para no volver a recaer. Y también ha hablado Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, que ha vuelto a insistir en que es una semana
decisiva. Ahora escuchamos a Ramos, un segundo. Quiero preguntarle a los comentaristas, ¿qué sorpresita creéis que guarda Zidane para mañana? Porque puede haber una sorpresita, o sea, a lo mejor...
Yo digo que ninguna.
Recordemos las que van en la Champions este año, Juanma. Contra el Paris Saint-Germain puso a Isco,
¿sí?
En Turquía metió a Rodrigo,
¿sí?
Y en Brujas, no jugándose nada el equipo, metió a Casemiro. Vamos a ver.
Creo que va a ser 4 centrocampistas.
Yo también.
Con Bale, Benzema
también.
Y que entre Modric e Isco, creo que va a poner Modric. Si hubiera una sorpresa, a lo mejor es
Vinicius.
No, para mí Lucas Bale, o sea, hacer 5 en el medio pero con extremo.
Yo creo que van a jugar 4 en el medio, que va a jugar Mendy de lateral izquierdo seguro y que va a ser el equipo de gala con Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos. Yo creo que va a jugar Isco. Y arriba Bale y Benzema.
Yo no lo descarto los 5 centrocampistas, ¿eh? Es verdad que contra el Atleti en la final de la Supercopa...
Lo veo más posible eso contra el Barça que mañana. No, mañana Madrid tiene que ganar, ¿eh?
¿Y qué dices tú? ¿Que no juega Bale y que mete a Isco y a Modric en el centro?
Sí. Es que además me parecería justo, porque están en mejor nivel Isco y Modric que Bale. Es verdad
el Madrid
que
necesita ganar, ¿eh?
Sí, pero se lo puede guardar para la segunda parte o se lo puede guardar para la vuelta, que es donde de verdad valen doble los goles en caso de empate. Yo no descarto que jueguen los 5 en el medio y Benzema arriba.
Vale. Hola, Maldini, muy buenas.
Buenas, Juanma.
¿Qué tal?
Bien, aquí en Barcelona, que aquí después del programa de la Champions en Movistar.
¿Mañana vas al Bernabéu?
Mañana voy al Bernabéu, sí, estaré luego con Lama en la cabina para comentar el partido. Hago la previa y el post en Movistar y luego estaré con Lama, que me acogerá en la cabina.
Sí,
no
seguro.
No sé si entraremos.
Eso espero, Manolo, siempre sí. A ver cómo sigue.
Que sí, hombre, sí, se te pone encima y... De
no pasa nada. Viene Manolo Sanchís también, imagino, siempre,
¿Esperas alguna sorpresita en la alineación de Zidane, tú?
Yo creo que yo me decanto más por los cinco centrocampistas también, ¿eh? Con Benzema arriba y cinco centrocampistas, que puede ser Isco. Es verdad lo que dice Paco de que pueda jugar también incluso Lucas Vázquez, pero yo creo que
en casa es muy difícil que haga lo de los cinco centrocampistas.
¿Cuándo lo hizo? Pues, con el Atleti, ¿no? Lo hizo con el Atleti. Es que
y se repitió la segunda parte.
Sí.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que el no puedes permitir que te domine el City. Si el City te domina, te va a ganar, te va a machacar, porque es lo único que cuando domina, entonces el Madrid necesita muchos jugadores para que no le dominen, para que no tenga mucho, para que el City no pueda mover la pelota muy cerca del entre cuartos de campo, y eso lo haces con cinco centrocampistas.
Maldini, si te pregunto quién es el favorito en esta eliminatoria, ¿qué dices?
Yo creo que ligerísimamente el Madrid, pero ligerísimamente, ¿eh? Porque creo que el Madrid creo que defiende mejor, eso para empezar, que el City no defiende bien. Si juega Fernandinho mañana, Fernandinho es un jugador que no está bien, no está rápido, está lento y para correr la espalda le puede hacer daño, pero es que es una eliminatoria de un pronóstico muy difícil, pero ligerísimamente favorito le daría al Madrid.
Paco,
pero
¿tú a quién das favorito?
Ligerísimamente al City, pero por mi pesimismo histórico, no por otra cosa. A mí es que el City me tiene muy despistado. Le he visto jugar partidos que da gusto y que le mete 8 al Watford, y le he visto jugar partidos sin alma. Como ya estamos a 15 puntos, ahora está nada más del Liverpool y
atrás está muy mal, ¿eh?
Y equipos pequeños
atrás está mal.
Con yo cualquier equipos, contragolpe le hacían daño.
Yo equipos que no defienden bien nunca les puedo dar como favorito.
Por eso.
Por poco el Madrid es favorito sobre el City, y al igual que digo que el Barça no puede ganar la Champions, creo que el City no la puede ganar porque defiende muy mal.
Estamos hablando del Bayern, está peor atrás el City que el Bayern, para mí, ¿eh?
¿Sabéis que en las apuestas peor es súper favorito el City? Pero súper
favorito para el Madrid.
¿Para sí, la eliminatoria para pasar, o para la Champions?
Para el partido de mañana es favorito, jugando en Madrid. Y para la eliminatoria he visto hoy que se pagaba 1,40 que pasa el City, 2,70 que pasa el Madrid. Me parece increíble.
A mí también.
Porque yo la veo 50-50.
Miguelito, dices que ha comparecido Ramos. ¿Qué ha dicho Ramos? Vamos a escucharle.
Bueno, ha dicho que llega el momento de la verdad, que hay que hablar en el campo. Le hemos preguntado también por la renovación, por si el equipo tiene problemas de gol y por esos problemas arbitrales después de lo sucedido en Valencia el pasado fin de semana.
Llega la semana decisiva y lo que dije el otro día, aquí es donde se ven realmente a los tíos, ¿no? A los niños hay que dejarlos a un lado, y esta es una semana para demostrar. Tenemos una oportunidad muy buena, dependemos afortunadamente de nosotros mismos y ahora toca hablar en el campo, menos fuera.
Se empieza a hablar de tu renovación. Quería preguntarte si te la has ganado esa renovación y si confías en ampliar más tu contrato con el club todavía.
Atravesamos un momento entre el club y yo estupendo, magnífico. Sinceramente, ni el club ni yo estamos ahora para hablar de mi renovación. Lo más importante es la Champions, la Liga, que son dos competiciones por las que tenemos que luchar, y que la gente no se preocupe por eso, porque no hay motivo ninguno por el que preocuparse.
Esta vez se repite lo de la falta de gol. Tú eres el segundo máximo goleador del equipo después de Benzema. ¿Crees que al Madrid le falta gol o que debió de fichar un delantero después de la salida de Cristiano?
Llevamos toda la temporada y nadie ha hablado de falta de gol, ¿no? Si no lo metían los de arriba, los metían los de atrás, ¿no? Es cierto que en estos últimos partidos, pues no hemos carecido de ocasiones, hemos carecido de ese gol, ¿no? Pero yo creo que no hay que hablar, yo creo que es un poco ventajista hablar ahora de la falta de gol, porque llevamos 3-4 partidos con malos resultados, ¿no?
Quería preguntarte si te sientes más respetado a nivel arbitral en Europa que en España.
Yo creo que he ido cuidando durante estos últimos años mucho la relación mía con los árbitros, y salvo el capítulo o la anécdota del partido anterior, que pienso que es algo personal, por lo demás creo que tengo buena relación con el resto de árbitros.
Joder, la que ha cogido Ramos con Grandes Hernández, ¿eh?
Yo creo que le va a perdonar pronto.
Sí, madre mía.
Yo es que creo que no le va a pitar más.
¿Tú crees?
Hombre, Hernández Hernández es muy joven, ¿eh?
No, que no le va a pitar más la temporada.
Vale.
Yo creo que Ramos está forzando para que no le pite más.
Le van a faltar dedos a Fouto para contar los que tiene detrás.
La lista negra, ¿eh? Serán 3 árbitros, ¿no?
Sí, quedaban 3.
Dijo Fouto ayer.
De todas formas, sobre las cuestiones que ha dicho, dice, este es un partido para tíos y no para niños. Me imagino que ya
no se
está borrando a Vinicius, Rodrigo, sí, a los chavales.
Rodrigo está fuera de la lista.
Le está echando una mano a Zidane.
No querría decir eso.
No.
Pero ha sonado.
Ha sonado eso.
No me metáis niños de 19 años. Pero no.
Luego dice la falta de gol. Yo creo que, dice, no se ha hablado toda la temporada. Se ha hablado toda la temporada y hay un dato que es que, vamos, que no engaña, que es que lleva 16 goles menos que el Barça en Liga, con un Barça discretito. Y lleva, creo, que me lo mira ahí Pedrito, creo que lleva solo 3 goles más que el Villarreal y 4 goles más que la Real Sociedad. O sea, que no debe tener un año de esos goleador que ha tenido el Madrid toda su vida cuando pasaba de los 100 goles.
No, o sea, sí. El Madrid, Manolo, ha basado todo en la capacidad, que ha mejorado mucho atrás. O sea, ha sido un equipo que se ha blindado mucho sí, mejor y que ha defendido mucho mejor.
Que con la Real nos habló de falta de gol, con el Celta nos habló de falta de gol. Se hablaba de otras cosas.
Sí.
Pero aquí bueno, ha habido una época en que el Madrid bueno, marcaba goles. Yo creo,
Paco, que este año se está hablando de la falta de gol, ¿no? O es que no lo hemos inventado hoy.
Se habló antes de lo del Galatasaray. Es que esto vamos hablando en función de los resultados.
No, pero el Madrid ha tenido una involución ofensiva. Hubo un tramo de la temporada en el que Benzema hacía goles y que el equipo
Benzema generaba bastante, 8 sin hacer.
Generaba bastantes ocasiones. Claro, últimamente llega y pisa bastante menos área, yo creo.
Hombre, por escuchar a Paco, parece que el Madrid no
con el Levante tuvo 5 ocasiones claras.
Pero si una cosa es tener opciones de meterlas, si no, es que Madrid no las mete.
Es que dice Guille ahora que últimamente no hace. No, con el Levante.
Contra el Celta, el Madrid tiró 3 veces a portería, metió 2. Mm. 3 veces tiró.
Miguelito, ¿algo más?
Pues mira, te digo, pleno de momento de eliminatorias con Zidane, 9-9. Ha habido llamamiento a la afición en las redes sociales por parte del club y tal italiano Orsato no haya percibidos en el Madrid de cara a la vuelta y el seleccionador belga Roberto Martínez va a estar mañana en el palco del Bernabéu.
Te voy a dar un detalle de Orsato. Orsato, sabes que es italiano de la región que ahora mismo está más afectada en Italia por el coronavirus, que viene con 3 árbitros más también de la misma zona y que creo que se no voy a decir que haya unas medidas muy especiales en torno a él, pero que hay una cierta precaución de protegerle, de cubrirle y de estar muy pendiente.
La verdad, cuando se le acercan a protestar y tosa, se va todo el mundo de allí.
Hay más medidas de esto que está diciendo Manolo, hay más medidas en Italia.
Sí, abrimos el micro.
En España no lo hay, pero en el aeropuerto de Italia todos los que salen sí les toman la temperatura.
Ahora estamos con el coronavirus. Gracias, Melchor, gracias.
Por cierto, mañana vienen 3.400 aficionados.
Del City. Pues que lo pasen bien durante el día en Madrid, que vayan tranquilos.
Y que lo pasen mal por la noche.
Sí, que lo pasen mal por la noche, pero que dejen pasta y que se lleven.
Y que no monten lío.
Efectivamente, que no monten lío.
Eso va a ser difícil.
Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE, Alberto Arauz.
Dice Jesús, bueno, Guardiola en el Bayern recibió una goleada y hablaba de atletas, no de futbolistas del Real Madrid. Ese palito parece que se os olvida. Andrés, ¿cómo se nota que a los madridistas les duelen las clases magistrales que Guardiola dio con el Barça? Ni haciendo elogios al Madrid lo dejan en paz. Javi, parece que el Madrid va mañana al matadero. Solo os quiero recordar que con Zinedine Zidane en el banquillo el Real Madrid no ha perdido jamás una eliminatoria de Champions. Ahora resulta que el City tiene 7 Champions y que el Madrid está en octavos por el premio al Fair Play. Señores, mañana el City se enfrenta a los Reyes de Europa. Raúl dice que para el Clásico, si el Madrid juega con 5 medios, es perder el partido. El Barça en defensa es muy frágil, es partido para Jovic y para Vinicius. Y un oyente dice que ha dicho Lama que Maradona, para quien no lo sepa, ha sido uno de los grandes dioses del fútbol. ¿Pero quién cree el señor Manolo Lama que escuchamos este programa?
Pero hay gente que parece ser que no sabe quién es Maradona.
Y escuchamos
porque a le molesta que se hable de un tío que ha sido todo el mundo del fútbol.
¿Quiénes son esos?
Buenas noches, Juanma y compañía. Hola. Yo soy uno de los aficionados que fue a Giuseppe Meazza a ver el partido entre el Atalanta y el Valencia. Y la verdad es que a partir del minuto 10, minuto 15, empecé a sentirme mal. Pero con el 3-0, eso ya era un hecatombe, unos mareos, un dolor de cabeza. Luego me vine a España y empecé a encontrarme mejor con el paso de los días hasta que llegó el fin de semana y con el 3-0 de la Real otra vez fatal, dolor de cabeza, fiebre. Entonces yo esto ya no sé si es coronavirus o es ser del Valencia.
Sí, tiene pinta de que es ser del Valencia esta temporada, pero está bien, que nos lo tomemos así.
Mañana, por cierto, Luis Enrique también va al Bernabéu. Pues juntan Guardiola y Luis Enrique.
Guardiola y Luis Enrique. Sí, pueden hacer el saque de honor. Los dos ahí juntos y
dos tripletes.
Los iban a recibir.
Y mira, Juanma, nos acaba de escribir por Twitter Quique da Costa, el chef. Que está escuchando el partidazo como siempre y que hoy en el medio de la cuestión, en la puerta del hotel del City, solo hay un periodista y que es del partidazo de COPE.
Pues sí, porque está durmiendo él ahí y me acaba de mandar un mensaje que ha visto ahí a Javi, efectivamente, Quique da Costa, nuestro chef. 12:57, enseguida actualizamos todas las noticias que hay de última hora sobre el coronavirus.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles
en COPE con la Champions.
Jugamos la Champions en tiempo de juego.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 8:30, los octavos de final de la Liga de Campeones. Real Madrid, Manchester City.
Extraordinario.
El Madrid de Zidane frente al City de Guardiola.
Vamos a ver la ejecución.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
¿Sabías que cada vez que juegas a la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones?
¡Stop! ¡No vale! ¡Hay que repetir!
¿Es campeones o subcampeones?
¿Sabías que cada vez que juegas a la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad puedan ser campeones o subcampeones?
Así mejor.
Claro, mucho mejor.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En el corazón de una escondida selva, muy cerca del salvaje oeste y de una galaxia no tan lejana, se encuentra un reino mágico, Disneyland Paris, el hogar de los personajes más extraordinarios donde vivirás aventuras mágicas. Disneyland Paris, viajarás mucho más lejos de lo que habrías imaginado. Reservando hasta el 25 de marzo durante la Semana Mágica tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Colmenar Viejo.
¡20! Y ya son 20 centros en toda España. 20 tiendas en el 2020.
Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. ¡Solo esta semana!
Ocasión Plus. 20 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Todavía no tienes tu seguro de coche en Mapfre? Tienes asistencia 24 horas, bonificación familiar, centros de servicio exclusivos y muchas más ventajas. Ahora con hasta un 40% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de partidazo. A esta hora vamos a actualizar con los servicios informativos de la cadena COPE. Juan Andrés, Rubert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
La última información que haya actualizada sobre el coronavirus y los casos que están apareciendo en España en los últimos minutos.
Sí, hay dos turistas italianos más que se hospedaban en el mismo hotel de Adeje, en Tenerife, que el matrimonio que ha dado positivo por el coronavirus, que también han contraído esta enfermedad, según ha anunciado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a través de Twitter. Estos dos nuevos positivos formaban parte del círculo más estrecho de personas que acompañaban al médico italiano al que se le diagnosticó el coronavirus el lunes por la noche y el de su esposa, que también ha dado positivo esta mañana. Y noticia de última hora, en África ha llegado el primer caso en Argelia.
Gracias, Juan Andrés.
A vosotros.
Si hay cualquier noticia de última hora, conectaremos con los servicios informativos de COPE, porque hemos contado al principio que hoy el COI ha admitido que se da un plazo para estudiar si los Juegos Olímpicos se celebran o no se celebran.
Sí, concretamente uno de sus miembros, Dick Pound, que es, ya te digo, el más veterano, lleva unas cuantas décadas en el COI, nada menos que desde 1978,
habla de finales
Dick
de mayo.
¿De qué me suena Dick Pound? ¿Del ciclismo viene?
Fue el presidente de la agencia antidopaje.
Ostras, pues, por estuvo, eso te... este fue el presidente con la época de Armstrong.
Una época dura. Pues, una época dura. Sí,
pues
sí,
seguro
sí.
De gloria, porque vamos.
También te digo que hay gente que conoce muy bien el COI que me ha dicho que se le va mucho a la boca, que está mayor y que se le va mucho a la boca y que aquí hay que hacer caso a Thomas Bach cuando hable Bach del tema y a ver lo que dice el presidente. Pero bueno, habla de ese plazo de en tres meses, de aquí a finales de mayo, para saber si hay Juegos Olímpicos o no. Ya te he dicho esos dos mensajes tranquilizadores que también están en la entrevista. Por favor, no nos centremos solo en un titular alarmista, sino vayamos a las palabras o a todo lo que dice este señor. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, Juanma, y son las alternativas. Pongámonos en que no se disputan los Juegos, ¿vale? Sigue sin estar controlada esta epidemia allá por julio, agosto, y no se disputan los Juegos Olímpicos. Ya hemos dicho aquí en el partidazo, se hablaba, bueno, pues cambiamos la sede, nos lo llevamos a otro sitio.
Imposible.
Imposible. Es imposible montar unos Juegos Olímpicos, ninguna ciudad está preparada para en cinco meses albergar unos Juegos Olímpicos. Varias sedes, te traes el tenis y el fútbol a Madrid, el atletismo y el baloncesto a Londres, por ponerte un ejemplo. Bueno, pues no, tampoco. Porque son unos Juegos Olímpicos, son unos Juegos Olímpicos y no son varios mundiales desperdigados por el mundo a la vez, así que esto tampoco. Cambio de mes, nos lo llevamos a octubre, pongamos, porque ya habrán encontrado la solución y en octubre se pueden disputar. Bueno, pues tampoco. ¿Por qué? Porque las televisiones mundiales, especialmente la estadounidense, que es la que más pasta pone, dice que los Juegos Olímpicos tienen que ir solos, no con ningún otro deporte con el que sea competencia.
Que no haya empezado la NBA, la NFL,
sobre
la
todo
NHL,
NFL, etcétera. College claro. Football, es decir, todo el fútbol americano, incluso eso las americanas, las europeas, pues evidentemente todo el fútbol. ¿Qué nos queda? Cambio de año. Retrasarlo un año, dejarlo en Tokio y llevarlo al verano de 2021. Aquí sí que Dick Pound abre un poquito más la puerta, dice que bueno, que habría que intentar mantener la organización un año, que no es fácil, coordinar con el resto de federaciones internacionales de cada deporte, porque evidentemente habría que quitarles algunos europeos, algunos mundiales que se disputen en ese verano de 2021, pero incluso ya ha dado una cifra, y es que tienen un fondo de emergencia de $1 billón, billón con B, para estas emergencias en caso
son
de que
mil
haya
millones
que hacer,
de
ejemplo,
dólares.
Que haya
un billón hacer, son mil millones de dólares.
Y luego, vosotros sabéis mucho de cifras televisivas, derechos y demás. Me ha llamado mucho la atención que el 73% del presupuesto del COI durante cuatro años, es decir, durante toda la Olimpiada, el 73% sale de los derechos televisivos. Para que veáis hasta qué punto tiene peso las televisiones en estas decisiones, incluso, evidentemente, médicas como esta, de qué pasa con los Juegos.
Y de más de la mitad los americanos. Lo
cuando entonces, hablamos de todo esto, yo creo que hay oyentes que pueden sospechar, vamos a palmar la mitad de la población mundial en el asunto. A mí me parece que, afortunadamente, gracias a Dios, la mortandad no es tan grave como el miedo que se genera y el trastorno que eso provoca. Hoy hemos contado, Liga Japonesa aplazada. Mundial, me parece que son un mes o por ahí. Mundial de tenis de mesa en Corea, aplazado tres meses, hasta junio, lo han saltado tres meses.
La maratón de Seúl también.
Sí, no, lo que afecta a Corea, desde luego, pero la liga japonesa, Japón, que es sede de los Juegos Olímpicos. Milán-San Remo, en serio peligro de ser trasladada de fecha. ¿Y qué era lo otro?
En Italia.
A ver, el Giro, ¿no?
Ah, bueno, dos partidos de la Euroliga.
Se los pasan a Eslovenia.
Italia a Eslovenia.
De la Euroliga femenina.
Hay un trastorno que es por hacer todas las cosas que se puedan hacer desde el punto de vista de la precaución, pero es un trastorno evidente para cualquier viaje. Porque ahora Sanidad ha dicho ya en España que recomienda no viajar a Corea, China, Japón, Irán y norte de Italia. Y si viajas, lo que te encuentras. En Italia hoy contaban los compañeros de la tarde que extrañísimamente los restaurantes están abiertos por la mañana y por la tarde se cierran. O sea, que a lo mejor tienes un viaje previsto y te encuentras con una ciudad que no es la ciudad a la que tú ibas a ir.
Ya.
Las concentraciones multitudinarias pues van a empezar a quedar, igual que ha quedado cancelado el Festival de Venecia, el Carnaval de Venecia, pues puede quedar, yo qué sé, vas a Roma y que esté prohibido, que esté cerrado esos días el Coliseo, para que no haya mucha gente visitándolo. O sea, es un trastorno mundial, pero no hay que meter un miedo mundial.
Yo insisto, el dato es que el 98% de la gente que contrae el coronavirus... El 98% lo supera.
90. Es que es una gripe más. Claro, pero la mortalidad es muy inferior a la gripe.
Claro, el 98% de gente. Pero quiero decir que cuando alguien dice, no, es claro, que hay un caso de coronavirus, pero si lo normal es que ese caso de coronavirus se cure. Lo normal es que se cure, pero sin ningún problema.
Los únicos que han acabado en desastre son gente o de edad muy avanzada o con defensas muy bajas.
Hoy se ha comentado mucho una crónica que ha hecho en Televisión Española Lorenzo Milá.
Buenísima.
Que ha estado extraordinario en medio de todo. La histeria buenísima que hay colectiva, pues sí, ha contado con una naturalidad tremenda los datos del coronavirus, que efectivamente, pues que hay muchos casos, porque exactamente igual que cuando. Hombre, a mí no me gustaría contraer el coronavirus, evidentemente, pero creo suponer o quiero pensar que si lo contraigo estoy preparado para superarlo, igual que supero una crisis, o sea, una crisis, una gripe o lo que sea.
Bueno, pero lo que está claro es que la Organización Mundial de la Salud nos está anunciando que nos podemos encontrar ante una pandemia mundial.
Sí.
No nos está anunciando que es el holocausto ni el final de la Tierra. Pero sí que es verdad
que podría venir así.
Que va a venir así. O sea, bueno, es que yo creo que tampoco nos tenemos que asustar, como dice Juanma. Oye, va a fallecer gente, desgraciadamente, pero no es que va a ser la desaparición de la raza humana.
Es un poco lo
pero de... que tal como estamos en este mundo de hoy en día, donde no puedes ponerle puertas al virus, o sea, va a saltar de un sitio a otro, está en Europa, ya llega a África, llegará a América, porque es que volamos, nos movemos, viajamos, si esto pasa en el siglo XIX, pues no hubiera habido ningún problema.
Hay que informar, porque supone una serie de trastornos gigantescos.
Sí.
Que aquí te diga que en cuartos de final de la Champions no estén prohibidos ya viajes a determinados países, prohibidos o recomendados no hacerlos. Sí. Entonces, se hablaba de que el Juve Inter igual se tiene que jugar a puerta cerrada.
No, igual no, se juega.
Se va a jugar. 6 partidos el fin de semana en la Liga Italiana.
Tienes que informar, porque
totalmente.
Habrá gente que vaya a viajar y diga, no.
Está siendo mucho más heavy, toda la alarma que, por ejemplo, con la gripe A, que también hubo mucha alarma, o lo de las vacas locas, ¿os acordáis de las vacas locas?
Sí,
también hubo mucho, o sea, la gente se tiró meses sin comer carne.
La mortalidad del SARS era como 30 puntos mayor.
Claro.
Esa epidemia se controló en 5 meses y se dio por finalizada en 7 meses.
O sea, que tranquilidad, calma. Y yo lo decía ayer, es que ahora estornudas y tienes miedo. Algo tan natural como un estornudo, un segundo.
Yo te contaba ayer, o antes, no me acuerdo, yo fui el otro día en el aeropuerto y me fijé, pero perfectamente, que cuando se te cruzaba cualquier asiático, la gente se apartaba.
Joder, tío. Pues
es alucinante, muy, muy, pero es una realidad.
Pedro Zamora, hola Pedro, Valencia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos.
Allí en Valencia, bueno, hay medidas con los aficionados que estuvieron el otro día en Milán, ¿no?
Sí, el gobierno valenciano, lo último es que ha confirmado poco después de las 9 de esta noche el primer caso de coronavirus, pero ojo, se trata de un hombre en el Hospital de la Plana en Villarreal, pero fuentes de la Consejería de Sanidad han descartado que sea alguno de los casi 2.500 seguidores que viajaron a Milán la semana pasada para animar en San Siro al Valencia. Es verdad que esta mañana ha dicho fuentes de esa Consejería de Sanidad que hay otros 3 o 4 posibles casos todavía por confirmar y que quizá entre estos sí que podría haber algún seguidor del Valencia, pero insisten en que todavía no es seguro y que no está confirmado. Ayer, como ya os contaba Hugo a esta hora, el Valencia junto a la Consejería emitió un comunicado con el protocolo a seguir por aquellos que viajaban a Milán. Y siguen insistiendo, Juanma, en que lo importante es, si tienes cualquier síntoma, que contactes vía telefónica con el médico.
Perfecto. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. ¿Algo más, Ángel?
No, simplemente que calma, que lo que tú has dicho, que no nos alarmemos todavía y que vayamos al fondo de las cosas, que no nos quedemos con un titular muy llamativo y muy estridente, que eso no gusta mucho a los medios, sino con la explicación completa. Y repito que este hombre ha dejado bien claro que, según todo lo que sabemos hasta ahora, estaréis en Tokio, le dice a los atletas, todo indica en este momento que los juegos se disputarán con normalidad.
Tú, de todas formas, tómatelo con más calma también.
Porque, no, no lo voy a tomar con más calma, sí, porque llevo 4 años esperando a ir a los Juegos Olímpicos.
Bueno, hombre, pues ¿qué más te da? Si vas 4, igual esperas otro más 5 y está, no pasa nada.
No te creas que no hace mucha gracia. Por cierto, sobre esta histeria que hablabas, yo solo cuento una experiencia personal muy rápida. En todo San Sebastián no quedaba una sola mascarilla en todas las farmacias de San Sebastián. Preguntas en Amazon, tardan un mes en mandarte una mascarilla y he ido a 6 farmacias de Madrid. Al final, en la sexta, he conseguido mascarilla para mi querida suegra. y en varias de ellas tienen lista de espera de 50 personas, te lo digo de verdad, escritas a mano, 50 nombres, joder, con 50 teléfonos para que en cuanto les llegue una mascarilla les avisen.
¿Nos han pasado ya el WhatsApp de cómo se hace una mascarilla?
Es bonito, ¿eh? Fácil, sí. Exacto.
¿Cómo se hace?
Grabadora.
Yo suspendía el trabajo manual.
Pues alguien se va a forrar, o sea, porque ya te digo que es increíble, es imposible no hacer una mascarilla.
Una cosa, Juanma, más sencillo que todo esto, en caso extremo te coges un pañuelo.
Sí.
¿Te lo atas?
No, incluso algo, una prenda...
Sí, bueno, pero si te coges un pañuelo, que todo el mundo
hay prendas
pañuelo,
que incluso que son fácilmente adaptables para detrás de las orejas y poner la parte por delante.
Pero que simplemente con que te coges un pañuelo, que no hace falta llamar a Amazon, te lo atas a la
una braga
a la
de las que sales a correr.
Y, y de las que no sales a correr también.
Depende, si es de lencería y tiene agujeritos...
Bueno, en tanga no respira mejor, porque los agujeros filtran, Paco. Que
en Palma yo he ido a 3 farmacias... Y no tienen porque las compran los chinos para mandárselas a China.
Madre mía, qué locura.
Pero las compran.
Hola, Alcalá. Hola, Alcalá.
¿Qué tal, Goma? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Es que he leído hoy una.
Alcalá estaba ya acojonado. Porque...
Sí, sí. Sí, he leído hoy una cosa de representantes que habían hecho algo
bueno,
extraño.
Es una noticia.
Mira,
importante,
Mallorca,
¿sí?
En Mallorca
es una noticia que afecta, por ejemplo, sí, al Mallorca. La noticia es que la Guardia Civil y la Agencia Tributaria conjuntamente investigan a varios representantes de futbolistas por hacer fichajes ficticios por sociedades interpuestas y por meter en España de forma ilegal y evadiendo el pago de impuestos más de, hasta ahora, 20 millones de euros. Víctimas de esta red de estafas, ahora te digo los nombres de los agentes de futbolistas, pero víctimas, clubes víctimas de esta red de estafas son el Real Madrid al fichar a Jovic, recuerdo que pagó por este futbolista 60 millones de euros, el Atlético de Madrid al fichar a Kalinic en una operación de 14,5 millones de euros, el Celta con un futbolista llamado Radoya, el Sevilla con Jovetic, el Almería, el Levante y el Mallorca. Repito que los clubes son víctimas, no acusados ni culpables. Los investigados que pueden tener problemas son, sobre todo, dos representantes de futbolistas que a mí me parece que no son demasiado conocidos, pero que a lo mejor vosotros los conocéis mejor. Uno es Fali Ramadani, albanés.
Que es el Méndez, dicen que es el Méndez del Este.
¿Este es el Méndez del Este?
Eso dicen.
Caramba. Bueno, pues Fali Ramadani, albanés, y su socio Nicolás Danjanak, serbio. Estos... son los principales acusados y tienen que declarar, pasar a declarar ante la jueza de la Audiencia Nacional la próxima semana. Las sospechas se iniciaron sobre ellos dos cuando estos dos representantes, que serán de el Méndez del Este o el del Oeste, pero que no son exactamente Jorge Méndez, bueno, pues estos dos se compraron dos casas de lujo de casi 3 millones de euros cada una de ellas con yate en la localidad de Calviá, en Mallorca. Y bueno, la Agencia Tributaria tiene por costumbre, cuando te compras según qué casas y según qué yates, pues investigan de dónde viene la pasta y así...
A mí me pasó con el yate, cuando cogí el yate fue mi perdición.
Calviá es el sitio de los ricos de Mallorca.
Bueno, pues te siguen la pista y así comenzó esta investigación. Y al parecer el modus operandi es que ellos captaban a jugadores jóvenes de países del este de Europa y cuando esos jugadores destacan o bueno pues son más conocidos y a lo mejor algún club importante o de grandes ligas como la española se interesan por ellos, aparecen contratos ficticios, sociedades pantalla, paraísos fiscales, Chipre como centro de operaciones, un club fantasma, el Apolón de Limassol, que aparece en medio de todos los fregados, y esa evasión, como te digo, de 20 millones de euros. La investigación sigue abierta, puede haber más detenidos o más investigados y parece, Juanma, una... eficaz intervención de tanto la Guardia Civil de España como la Agencia Tributaria.
Vale. ¿Sabes algo de la presidenta del Consejo Superior de Deportes, de Irene Lozano?
Sí, pues que está muy pendiente de una decisión muy importante que tiene que tomar próximamente, que es decidir si las elecciones en el fútbol son antes o después de los Juegos Olímpicos.
¿Qué te da a ti la nariz?
No, te sabría decir.
No sabes, ¿eh?
Yo creo que es 50-50, pero sé que, y me consta, y esto lo digo porque me consta, que está preocupada, que está haciendo también una labor de empezar a conocer a los medios de comunicación y las presiones y lo que te dice uno y lo que te dice otro, y que está preocupada porque hay determinados medios de comunicación que toman mucho partido por un exfutbolista y no tanto por... Bueno, y bueno, pues que la decisión que tome le va a generar críticas y tiene cierta preocupación por ser fundamentalmente justa.
Oye,
pero bueno, es una decisión que llegará en 10-15 días.
Hay un vacío legal. Si las elecciones de las federaciones son en año olímpico. Si no hay Juegos Olímpicos y el año olímpico es el año que viene, ¿cuándo son las elecciones? Igual son el año que viene.
Pues mira, lo que le falta a Rubiales.
Ojo, ojo con eso, ¿eh? Que el coronavirus puede dejar a Rubiales un año más en la federación.
Sí, sí.
Pobre Iker, ¿no? O sea, que es idea de Tebas.
No, a Iker le viene bien. A Iker gana tiempo. Claro, si Rubiales quiere cuanto antes elecciones y Iker quiere que la campaña sea larga.
Pero en el fondo la decisión de la política debe estar también en consonancia de si hay posibilidad de que no se jueguen los juegos.
Sí, sí, sí.
¿Cuándo va a decidir la...?
Tienen ha pedido un informe a la Abogacía del Estado, que va a ser un informe muy importante lo que diga la Abogacía del Estado, y que se espera entre una semana y 15 días.
Gracias a todos, compañeros, ha sido un placer.
¡Hombre!
Igualmente.
Un abrazo. Venga. Un abrazo.
Suerte mañana, ¿eh?
¿A quién?
A Guardiola.
Al Madrid.
Por eso lo digo.
Sí, hombre, claro, por supuesto. Siempre con los equipos españoles. Este es Fernando Alonso. Ha confirmado que va a correr las 500 millas de Indianápolis.
Sí, son en Indianápolis al final.
No, es que como está con el tema del coronavirus, igual habían precintado también el circuito de Indianápolis. Lo hacían, qué sé yo, en Massachusetts este año.
Sounds good.
Suena bien. Las 500 millas es una de las carreras más icónicas en el calendario del motor. Estoy extremadamente contento de competir de nuevo en el mes de mayo Indy, después del año pasado donde tuvimos algunos problemas y no fue la carrera que esperábamos. Pero este año volvemos con el objetivo de hacerlo bien y ganar la carrera.
Estaba claro, hombre, que era en Indianápolis. Claro, Carlos Riquel, no te enfades.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas
Monumento
noches.
Monumento al deporte, estas 500 millas de Indianápolis que nos tendrán ahí pendientes.
Las 500 millas de Indianápolis son una auténtica pasada. Sí. Y de verdad os aconsejo que alguna vez lo viváis en vivo porque sí.
Yo voy a ir con mis madres.
Con más de 300.000 espectadores, una cosa alucinante. De todas maneras, hablabais de coronavirus. Cuidado que también hay mucho temor en el mundo del motor. Y me contaba ahí Borja que ha habido... integrantes de los equipos Honda y Yamaha japoneses que no han vuelto a Japón para no contagiarse y se han quedado en Qatar a la espera del Gran Premio. Y en la Fórmula 1 también hay mucho miedo respecto a la carrera de Vietnam y para Bahrein, justo la semana del Gran Premio, no van a ir los niños a la escuela, o sea que porque Irán ha habido contagios. O sea que el miedo se está entendiendo también en las carreras de Fórmula 1. Hablamos de lo
sí,
de
dame un título
Alonso.
Rápido porque está Maldini esperando.
Sí, no, el titular te lo cuento muy fácil, el coche será el coche 66, ese va a ser el coche en el que van a ir todos los aficionados españoles y espero que tú también veas la carrera, ese 24 de mayo, es un Arrow McLaren SP con motor Chevrolet, al final no se pudo llegar al acuerdo con Andretti Honda, no ha aclarado Andretti, de hecho dice que no hubo veto ni hubo nada, pero es muy posible que Honda no haya dejado esa operación y ese patrocinador que iba a tener Andretti va a ir con Fernando Alonso. Equipo reforzado, aunque el año pasado terminó un décimo las 500 millas este mismo equipo, reforzado con el ingeniero Craig Hampson y, sobre todo, mucha esperanza del piloto asturiano de volver a lo que demostró en 2017 en su primera participación, que está para ganar las 500 millas y con ellas la triple corona.
Gracias, iremos informando. Carlos, un abrazo.
Un abrazo.
¡Maldini!
¡Pagala! ¿Pues tú qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa
loves Mambo. Hacemos versión mini, ¿vale, Julio?
Vale, sí, hombre, la Oriente de Champions es lógico, es que hay tantas cosas.
Claro, es que hay mucho, y entre eso el coronavirus, el otro, imagínate. Alcalá, que se lía aquí a hablar.
Alcalá, es que...
Alonso...
La Champions es lo más grande, es normal.
Pero Bacalay, ¿no?
Tengo una ganas del partido de mañana, o sea, esta eliminatoria me pone de verdad el Madrid City. Es una eliminatoria que estaba de verdad deseando ver.
Encima tienes
o sea,
mucha suerte porque vas a los campos, tú es que
sí, claro, disfrutas... los estadios.
Es que eso es... tienes mucha suerte, ¿eh?
Sí, sí, hombre, ir a los estadios, ir a los estadios tanto en la Liga como en la Champions es una maravilla.
A ver, dime el 11 ideal de la historia de la Champions, es decir, que no de la Copa de Europa, Champions, desde la temporada 92-93. A ver qué 11 das.
Eso es. Mira, hay que tener en cuenta que el Madrid ha ganado 7, el Barça 4 y luego el Milan 3 y 2, el Liverpool y el Bayern. Sí. Es decir, que va a haber muchos jugadores de estos equipos.
Portero.
Para mí el portero es Casillas, lo digo claramente. Keylor ganó 4 Champions, pero creo que Casillas tiene que ser por jerarquía, por lo que ha significado, me parece el mejor portero de la historia de la Champions. Bueno, me parece el mejor portero de la historia del fútbol, pero hay que recordar, por ejemplo, el momento en el que en Glasgow sale por César.
Paco, ¿quiere apuntar algo? Paco.
Keylor gana 3, la primera de las 4 es Casillas.
Efectivamente, gana tres. Bueno, pues entonces mejor me lo pones, Paco. Me alegro que te hayas quedado, Paco, a la sección.
No, era grabado esto. Sí, es que sabía que
me alegro que se haya quedado, Paco. Sí, sí.
Bueno, lateral derecho Carvajal. Estamos más o menos con lo mismo. Es verdad que Carvajal, y mira, ya que está Paco ahí, me lo recuerda también. Yo creo que Carvajal se lesiona en yo creo que en dos finales incluso se lesiona. O sea, no acaba jugando, empieza jugándolas, pero no puede terminarlas. Pero aún así creo que en cuanto a lateral derecho, no se me... Para mí es el mejor de la historia de la Champions, que es desde la 92-93.
Alves para mí, ¿eh? Para mí Alves, ¿eh?
Bueno, puede ser Alves también, pero vale. Yo creo que por los títulos...
Te vamos a discutir todo por lo que veo. Venga,
sí,
siguiente.
Bueno, está bien, es lo bonito. Centrales. La verdad que tampoco estoy descubriendo la pólvora. Centrales, para mí uno tiene que ser Piqué.
Sí.
Que sí que ha ganado, este sí ha ganado cuatro Champions. He hecho una con el United y tres con el Barça. Las tres finales que jugó las ganó, por supuesto, pero una con el Manchester United, aunque prácticamente no jugó en aquella Champions. Era muy joven el United, no era titular, pero bueno, la ganó. Y el otro, Sergio Ramos. Aquí, bueno, a mí Sergio Ramos me parece el mejor central de la historia de la Champions por muchas cosas. Porque ha ganado cuatro títulos, este sí, y además ha marcado en dos finales.
Sí.
Es que ha marcado en Lisboa y en Milán, o sea, realmente siendo defensa, o sea, me parece increíble.
Indiscutible.
Y luego Roberto Carlos para mí el lateral izquierdo. Que es verdad que podéis decir que Marcelo también, pero a mí me parece que... He tenido alguna duda más, ¿eh? Pero estaba, por ejemplo, Paolo Maldini, que ganó con el Milán, pero con... Por influencia ofensiva, me parece que Roberto Carlos, que gana tres, ¿eh? 98, 2000 y 2002. Y me parece, bueno, venga. También Jordi Alba podría ser un candidato.
Vamos al medio.
Venga, Busquets, claramente, sí. Que gana las tres finales que juega con el Barça. Dos contra el United y una con la Juventus. Con una influencia permanente en el juego. Xavi Hernández, cuatro Champions. Aunque es verdad que en la última jugó muy poquito, hay que recordarlo. Pero bueno, 2006, 2009, 2011 y 2015. Toni Kroos, sin duda, con tres Champions con el Madrid y una con el Bayern de Múnich, no olvidemos, y además otra final perdida con el Bayern de Múnich, la que pierde contra el Chelsea, y Andrés Iniesta,
vale.
Que gana cuatro y que es incluso más decisivo que el propio Xavi en las cuatro, digamos. Y luego arriba, pues es muy evidente, Leo Messi y Cristiano Ronaldo, no hace falta ni explicar, Leo Messi. Fíjate que me sale un equipazo impresionante,
joder.
Pero prácticamente no se filtra nadie que no sea de la Liga Española.
Ahora,
Liga,
salvo Roberto Carlos... Sí. El resto son coetáneos, podrían jugar todos en el mismo equipo. O sea, que,
sí,
que son futbolistas
sí,
que son han coincidido en el tiempo.
Falta un poquillo de Milán ahí, ¿no? Alguien.
Sí,
Kaká,
ya,
Maldini, alguien.
Sí, pero es que al final...
has barrido mucho para
Pirlo.
Casa.
Sí, o Pirlo, o Shevchenko, sí, o por ejemplo, o Del Piero en la Juventus. Incluso el propio Zidane, ¿no? Que gana, mete aquel gol y pierde la final contra el Madrid. Sí, yo qué sé, Samuel Eto'o también gana con dos equipos distintos, gana con el Inter y con el Bayern, con el Barça, pero es que pensando en títulos en nivel...
Sidorf,
es
que lo gana con tres.
Sí, pero...
Karen B. No sé. Karen B. ¿Cuántas Champions tiene Karen B?
No, sí, es verdad, pero bueno, yo qué sé, me salía
una.
Este.
¿Una? ¿Cuántas quieres?
No, lo de Sidorf sí que es posible con tres distintas, eso sí.
Es verdad,
o bueno,
sí.
O Eto'o con el Barça y con el Inter, pues también es verdad, ¿no?
Vale. Gracias, Paco. Hasta luego. Ahora sí, por suerte. Ya
no,
está.
No te vayas, Paco. Ya quédate.
No, no. Ahora vamos a hacerlo tranquilo. Vamos a hacerlo como siempre.
Venga, es que no me deja, porque dice que si no te pasas...
Momento íntimo, entre tú y yo.
Momento íntimo.
Eso es. Personajes del fin de semana. Cristiano Ronaldo. Venga, rapidez.
Bueno, hay que decir muy rápido a don Cristiano que jugó su partido número 1000, que es una pasada. 1000 partidos. El partido ante la Spal, que por supuesto marcó. Y si quieres te digo datos rápido. Lleva 725 goles. No creo que llegue a los 1000 de Pelé. Me parece casi imposible. Ha marcado desde la 2006-2007 al menos 20 goles en todas las temporadas, que es una barbaridad. Por supuesto, más goles con el Madrid que con el resto de equipos. Y bueno, por ejemplo, 5 goles aquel día al Granada. Y en 2017 ante el Bayern fue el primer jugador en marcar 100 goles en Champions, que es una barbaridad también.
Siguiente.
Nkunku. Hay que hablar de Nkunku porque este jugador, que es del Paris Saint-Germain, pertenecía al PSG, ahora está en el Leipzig, dio 4 asistencias de gol. Y no lo hacía nadie en la Bundesliga desde que lo hizo Husser, aquel húngaro, en septiembre del 2012 con el Hannover. Sigue partido, para mí,
vale.
Espectacular de Nkunku.
Neuer.
Hoy ha estado mejor, pero cometió un error muy grave contra el Paderborn. Al final remontó el Bayern de Múnich con 2 goles de Lewandowski, pero me parece un partido bastante flojito de Neuer.
Guimaraes,
jugador que ya sabes que me encanta. Debutó con el Lyon en el mediocentro. El Lyon está jugando bien.
Mañana contra la Juve.
Mañana contra la Juve, a ver qué hace mañana contra la Juventus. Y le da mucho equilibrio. Va a ser muy importante la llegada de Guimaraes al Lyon, incluso pensando en la eliminatoria.
Angeliño.
Ojo Angeliño, porque está empezando a ser... Fíjate que en España hay muchos laterales izquierdos muy buenos, pero ojito con la selección, ¿eh? Partidazo con el Leipzig, ya hizo uno contra el Tottenham también y está a un nivel espectacular lo de Angeliño, espectacular el ex del City.
Fabián.
Bueno, hoy no ha podido participar mucho porque juega un partido muy defensivo el Nápoles, pero contra el Brescia estuvo muy bien, marcó un golazo, tiró desde media distancia con la izquierda como siempre hace él y está para ser uno de los grandes líderes de España en la Eurocopa.
Ramsey
el galés, que no me está gustando en la Juventus, pero hay que reconocer que contra la Spal marcó un golazo, jugó en un doble pivote con Betancourt y estuvo bastante bien. Su posición y él es la media punta, pero por el esquema de la Juventus es complicado que entre.
Inmóviles.
golazo, bueno, gol para el Lacho, no, tampoco fue un gol espectacular, pero gol para el Lacho ante el Genoa, 2-3. El Lacho, desde el 25 de septiembre, no ha perdido ni un solo partido en Liga. Está a un punto de la Juventus y sería increíble, pero es posible que incluso le pueda quitar el título de Liga a la Juve.
Neymar.
Bueno, ya no sé si viste la expulsión contra el Burdeos.
La vi.
Una patada ahí, un poquito.
Se le va la cabeza, pero es que le estaban dando mucho. O sea,
bueno, es que Neymar le pega mucho.
Pero es que era especialmente. O sea, le estaban pegando todo el rato y es que perdió los nervios. Yo
sí,
no pierde, te voy a decir pierde. Que le entiendo o que le defiendo, pero es que, claro, es que.
Sí, sí, bueno, al final se le va la olla, pegó una patada a un jugador, le expulsan contra el Burdeos. Hay que decir que el partido ganó 4-3 con errores de Sergio Rico, que fue titular, el español Sergio Rico, con un gran Di María y con un buen Cavani. Pero vamos a ver si el PSG, si no mejora el PSG atrás, es prácticamente imposible que pueda ganar.
Luego, uno de los que está de moda, el Diego Jota este.
Sí, Diego Jota, que ha hecho 5 goles en 2 partidos, jugador muy habilidoso, que puede jugar en varias posiciones en ataque. Le metió 3 al español el jueves y 2 al Norwich. El Wolverhampton está bien, ojito a la quinta plaza que puede ser de Champions, porque es uno de los candidatos y prácticamente ya está en la siguiente ronda de Europa League.
Venga, nos quedan 3. Agüero.
Venga, Agüero, que ganó el City con gol de Gabriel Jesús. Estuvo bastante bien el Kun Agüero, mañana será titular, desde luego, pero sobre todo le destaco porque falló un penalti y lleva 4 penaltis consecutivos fallando el Manchester City, cosa que es increíble.
Lleva 4 penaltis consecutivos fallando.
Sí, fallando. Sí, el City.
Ojo al dato,
si mañana hay penalti, ya veremos qué pasa. Pero sí, lleva 4 penaltis seguidos fallados.
André Gómez
regresó después de la lesión, aquella lesión que jugaba con Son, que fue el 3 de noviembre. La verdad es que ha regresado bastante antes de lo que se esperaba, aunque perdió el Everton contra el Arsenal.
Vale, ¿y Hagi?
Hagi, que es el hijo de George Hagi. Partidazo, bueno, en la Europa League de vez en cuando nos deja alguna perlita. El partido que jugaron el Rangers y el Sporting de Braga fue espectacular. Yo recomiendo que la gente lo vea porque fue un partido impresionante por ritmo, por todo. Jugó trincado, el jugador del Barça ya. 2 goles de Hagi en un partido que merece la pena ver. Y por cierto, gol de Abel Ruiz también, el español.
Vale. Y luego está la Copa Libertadores.
Sí, se van a jugar los partidos de vuelta ya de la última ronda. Atlético Tucumán, que recibe Independiente Medellín. Perdió 0-1 en la ida. Cerro Porteño-Barcelona, bonito partido en Paraguay. 0-1 para Barcelona en la ida. Inter-Tolima en Brasil con empate 0 en la ida. Y Guaraní contra Palestino, que prácticamente lo tiene ya hecho con 1-0. Pero están los 4 bastante abiertos.
Preguntas de los oyentes, venga, un par de ellas por lo menos.
Venga, vamos allá.
Maldini, crack. Nada, mi pregunta era saber qué entrenador te gustaría ver en la Liga Española que no haya estado antes. Un abrazo.
Hombre, Jürgen Klopp, me encantaría verle en la Liga Española. A ver qué puedo hacer en un grande de España Jürgen Klopp. Y le veremos tarde o temprano, ¿eh?
Hola Maldini, crack, ¿ves con posibilidades a Argentina para ganar la próxima Copa América? Un saludo.
Sí, hombre, por supuesto que sí, claro, es una de las candidatas. Además juegan en Argentina y en Colombia, juegan en casa.
Hola Maldini, ¿qué pasa, crack? Hola. Una pregunta, ¿qué te parecen los jóvenes del Manchester United? James, McTominay, Tuanzebe, Greenwood, ¿crees que tienen futuro en la élite? Un saludo y un saludo para ti, Juanma, enhorabuena por el programa.
Gracias.
Bueno, me gustan James y Greenwood sobre todo, son dos jugadores muy hábiles y bastante similares, ¿eh?
¿Qué pasa, Maldini? ¿Qué me podrías decir de la joven promesa brasileña Soteldo? Muchas gracias. Un saludo a mis padres, en especial a mi madre y a mi padre.
Un saludo a mis padres, en especial a mi padre y a mi madre.
Esa es buena. Bueno, decirte primero que no es brasileño Soteldo, que es venezolano. Porque juega en Brasil, juega en el Santos. Me gusta mucho, hablé hace poco de él. Es un futbolista muy pequeñito, con un tren inferior muy potente, bastante habilidoso y está jugando en el Santos y me gusta bastante Soteldo.
Maldini, te agradezco mucho,
Hombre, por supuesto,
que hayas estado en directo en el partidazo. Te imagino como los niños el día 5 de enero, cuando se acuestan así con los nervios de que les traerán los Reyes Magos. Tú estás así hoy, porque sabes que mañana vas a un partido de Champions, que es un Madrid-Manchester City en el Bernabéu.
Impresionante, sí, sí.
Que vas a estar ahí con Robinson y Martínez antes, luego con Lama, luego otra vez con Robinson y Martínez, y luego en el partidazo. Es que estás feliz de la vida.
Es el parque de bolas. Yo te digo que con partidos de estos sueño a veces, Sí. No descarto que sueñe hoy con el partido Madrid-Manchester City.
Te llamo por la mañana a ver cómo va en tu sueño. Venga, el partido, ¿vale?
Hecho. Un abrazo, crack.
Un abrazo, hermano.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 8:30, todo el mundo conectado de nuevo con la radio, con Tiempo de Juego. Vamos a vivir esa jornada de Champions entre el Madrid y el Manchester City. Y les contaremos también lo que pasa en Lyon entre el Olympique y la Juventus. La radio nunca para, la radio sigue. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, gracias, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.